Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Bienvenidos a todos en este lindo martes 25 de febrero. Y si ustedes están listos, nosotros también. Pino, do your thing.
Pecata en discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea.
Quale idea? O sea, este es un clásico italiano de los 80. Seguramente por ahí en Instagram, en TikTok, vieron a este hombre, Pino De Angio, que acaba de morir, si no me equivoco, el año pasado. Es una joya esta canción. Y si ustedes, pues tienen más de, ¿qué será?, 48, 50 años y aprecian la música, tienen que saber que esta canción en los 80s fue un éxito italiano. Lo que pasa es que, ¿saben qué pasa? Siento que en México la música italiana que jaló fue, hagan de cuenta, como las de Richie, ¿cómo se llamaban, Rulo? Richie e Poveri, ¿se acuerdan de Richie e Poveri? Las de Vuela Vuela,
no,
las
es
de...
¿Un Tiziano Ferro, tú dices?
No, hombre, cero, mucho más ¿quién? Atrás. ¿Cómo no vas a saber quién es Richie e Poveri?
No, no sé quién es. Ilústrame, no es de... ilústrame.
A ver, Richie e Poveri no era la de...
También acuérdate que tengo 27.
Cero tienes 27. Pero, ¿cómo no vas a saber quiénes son los de Richie e Poveri?
A ver.
Eran como súper famosos.
Pues igual poniendo uno.
Ah, pero... a ver, este es de Richie e Poveri. Ok, a ver. ¿Se ubican esta? Willy, claro que sabe quién es esto.
Pero Willy tiene 48.
O sea, estos son como los compositores y cantantes italianos que, mira.
De pronto canto, será porque te amo.
Ah, ¿sabes por qué la conozco?
Sí.
Por TikTok, porque le hicieron una adaptación el equipo de fútbol Milán, ¿no? Creo.
¿Quién?
Hicieron una adaptación como para una porra de esta canción. Por eso la conozco, la tonada.
¿Quién cantaba esta canción?
¿No es un Diego Schwenny?
No, ya, ¿en serio?
No sé, no tengo ni idea.
¿Quién era esta canción? ¿No era Luis Miguel? ¿No? Rebeca va a saber. A ver, ¿quién cantaba esta canción en español en México? ¿O era Menudo?
No,
era Magneto.
No, era Néstor.
Güey, ¿de qué hablas? Esto tiene una versión en español.
Espérate, yo te voy a decir...
Será porque te amo.
Será porque te
amo. No era Magneto.
No era Rafaela Carrá.
Mercurio. Esa es tonta.
¿Quiénes son los originales? ¿Qué? Son Amore. ¿Qué? Y no sé qué, ¿no? O algo. Dos nombres.
Richie e Poveri.
Richie e Poveri.
Claro.
¿Ves? Ellos eran.
Claro. A ver, Franco De Vita también.
No,
¿cómo se llama? ¿Quién escribió las canciones de...? No era un día deberíamos hacer cosas de música italiana.
Sí, totalmente.
100%.
¿De Ennio Morricone?
¿Quién?
De Ennio Morricone.
No. O sea, muchas canciones de Manuel.
Ah, sí,
son
totalmente.
Son originalmente italianas.
Sí, de...
¿No era Franco De Vita? No.
Desde no. Puede ser Claudio y era algo así como Maglioni. Tutto, no sé qué, Tutti, no sé qué. Francesco Tutti, esos nombres, vas a ver. Pon cualquier disco de Manuel.
Ajá.
Bueno, no, de Miguel Bosé, porque para Miguel también le escribió un chingo.
Bueno, a ver, ¿esta la ubican?
Sí, claro.
Exacto, ¿no? Exacto.
Pero este es...
Ahora di, Daniela, que tú, porque estuviste toda tu vida en la carrera de medicina estudiando, no te acuerdas de estas canciones.
Sí me acuerdo, pero no sé quién las canta.
Híjole, qué barbaridad.
Voy a poner...
Pero estas canciones, esta la tocamos en WFM en los noventas, 100%. ¿Te acuerdas? Esto es Atento al Lupo y es Lucho,
claro,
Dalla.
Lucho Dalla. ¡Lucho!
¡Claro!
Canciones italianos de canciones de Miguel Bosé, vas a ver.
¿De Miguel Bosé?
Sí, a Miguel.
No, de Miguel
también.
Bosé no sé.
De Miguel siempre describí.
Yo ubico de Humberto Tozzi, todas las de Luismi, Zucchero.
Danilo Baona, Gianpietro Felizzati. ¡Felizzati! ¡Claro!
¿Quién?
Bueno, y Juan Carlos Calderón. Pero sí, Danilo Baona, Gianpietro Felizzati.
Sí,
¿te acuerdas? De Felizzati, no sé qué.
Bueno, de esa época de los ochentas, mucho se copiaba de la música italiana.
¿Sí?
Mucho.
Mira.
Un día deberíamos hacer un programa de música italiana. ¿Saben qué pasa? Que Rebeca me trae trabajando a sol y a sombra y nunca me deja
poner musiquita. Baglioni también le escribió a Miguel.
Gracias, Sara Castro.
¿Qué dice Sara?
La de Será porque te amo, se van a morir de risa. Era de los Chamos. ¿Se acuerdan los Chamos?
Claro.
Era este grupo venezolano de los ochentas, que trató
baila,
de competirle a
chavo,
menudo.
Baila, chavo. Si no bailas, no na, na, canto. Exacto.
Ponle la
baila chavo.
A ver. Ah, esta era de los Chamos.
Pero esa no es baila chavo, ¿no?
¿Qué?
No, esta es la de que pues era porque te amo de los Chamos.
De los Chamos, 100%. A ver.
Me siento sola. Espero tu llamada.
Claro, pero me puedes poner la de los Chamos de
baila chamo, baila chamo, que tu canto huele alto. Claro.
Ajá, y luego.
Luego ya no, ¿me acuerdo?
Y luego baila chamo.
Baila chamo.
Horrenda. Baila chamo.
Horrenda. A ver.
¿Alguien era fan de los Chamos?
Híjole, seguro, porque fue la época de que salieron todos los grupitos.
Ahí va.
Claro.
Es broma. ¿Qué tal la guitarrita?
Tenemos.
Chiquichín, 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 chiquichín.
Canto, canto.
Ahí va, ahí va. Ahí va.
Oh, tiene una introducción de 80 horas.
Hombre, como si, adelántale.
Como si la introducción fuera hermosa.
Ah, dale.
Ahí va.
A ver. Oh.
Que me dan sus manos, me dan sus manos. Cantando siempre así, sonriendo siempre así.
Ahí va, ahí va.
Canta.
No lo puedo creer.
Que tu canto huele alto.
Que tu canto huele alto. Canta.
Y fíjate, ahora que estás hablando de estos grupos, de menudo también eran muchos covers italianos.
Sí,
100%. 100%. O sea, Claridad es 100% italiana.
Sí.
Ven, Claritet.
Sí.
Claridad es italiana.
Y Vuela, Vuela también, ¿no?
Vuela, Vuela, claro. Sí,
sí, no.
Sí, claro, Vuela, Vuela es de Magneto, ¿no?
Pero aparte, perdón, ¿eh? O sea, los Chamos y Menudo y Magneto son los papás de The Backstreet Boys, de
Ándale.
NSYNC. 100%. Sí, bueno, en fin, cero, cero estaba esto planeado,
cero.
Pero qué bonito fue recordar estas canciones.
Y luego ponemos su
Pero un día,
a mi moto.
Un día, este viernes, ¿qué tenemos? ¿Puedo
este
poner
viernes
música
tenemos...
3 horas?
Puedes por... No, 3 no. Porque sí tenemos...
¿Qué?
Tenemos ahí...
Hombre,
sorpresas.
¿Le puede mandar ahorita un Twitter a Rebeca exigiéndole recreo este viernes? Nada más quiero poner música.
Es que lo vamos a poner el otro. No este.
Pero ¿sabes qué? No quiero jugar matamesta.
Quieres poner así musiquita y
o
choro.
Sea, quiero poner música y,
choro,
y hablar de mis
y
cosas.
Hablar y...
Y hablar de mis cosas, 100%.
Bueno, entonces...
En fin... Luego me dicen si podemos
puede
hacerlo.
Puede ser, pero puede ser dos.
Este viernes.
¿No quieres dos horitas nada más? Déjame una.
No, es que ya. O 3 horas o ni
no,
uno
pues
quiero
está
ninguna.
Padre.
Bueno, no se hable más. Ok, ahora sí. Fuera música, porque voy a hablar de algo muy serio. En el estudio está con nosotros una eminencia. Tuve que seducirla muchos meses para lograr
para que
una mujer de ciencia, de medicina... que está dedicada enteramente a los pacientes, viniera a hablar con ustedes. Y la razón por la cual le pedí y le rogué que viniera al programa es porque es una de estas doctoras que tiene tanto que enseñarles, tanto que compartir, que le decía yo, tienes que democratizar tu conocimiento y tu experiencia y compartirlo no solamente con tus pacientes, sino con el cuentaviente consentido. El día de hoy está con nosotros Daniela Gómez Pue. Daniela Gómez Pue es ginecóloga oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología. Ella trabajó en el Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Perinatología. Pertenece a la Asociación Americana de Colposcopía y Patología
Qué
Cervical.
Qué bonito, todos los higas, ¿no?
Y a la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Actualmente es médico del Centro Médico Hospital ABC en la Ciudad de México. Y ella está dedicada, digamos que, corrígeme si estoy mal, el 90% de tu práctica hacer ginecología para pacientes con cáncer, para mujeres con cáncer.
Sí, así es. La especialidad es relativamente nueva. Bueno, no nueva porque ya le estoy pegando a los 50 años, pero se llama ginecología oncológica y nos enfocamos en esta especialidad en los cánceres que nos dan a las mujeres, que es cáncer de mama y los cáceres ginecológicos, ovario, endometrio, útero, cérvix, vulva y vagina, ¿no?
Ahora, fíjate qué interesante, cuentavientes, porque por un lado están los ginecólogos y por otro lado están los oncólogos. La combinación de ambas profesiones da una doctora como Daniela Gómez Pue. Que ¿dónde, Daniela, se unen o por qué era importante tener esta especialidad?
Bueno, cómo se ha ido desarrollando la medicina y las diferentes especialidades es porque cada vez se va profundizando más en el conocimiento médico. Y cualquier especialidad tiene muchas áreas que cubrir, por ejemplo, radiología, ¿no? O sea, los radiólogos se encargan de todo lo que son imágenes del cuerpo, ¿no? Y entonces, en un inicio podías tener un radiólogo y eso era suficiente porque los métodos que había para diagnosticar eran poquitos, ¿no? Y de repente empiezan a salir más tecnologías, no solamente radiografía, sino también ultrasonido y después resonancia magnética y después PET y empieza a entrar medicina nuclear y empieza a derivarse la necesidad de tener expertos en cada área para poder tener mejores diagnósticos, ¿no? Y entonces ya tienes radiólogos que son especialistas en mama, ¿no? Y luego tienes radiólogos que son especialistas en PET, ¿no? O sea, entonces el tema de las especialidades, esto de la radiología es un ejemplo como muy claro de todo lo que implica el cuerpo y todos los procesos patológicos y el por qué en cada una de las especialidades empieza a requerirse alguien que se dedique a muy poquitas cosas para que domine el conocimiento hasta lo más profundo y poder tener buenos diagnósticos, buenos tratamientos.
Y en el caso de la ginecología oncológica, en tu caso, ¿qué es en lo que te especializas?
Los ginecólogos en general, cuando haces la especialidad de ginecología, pues es la salud de la mujer, ¿no? Uh-huh. La salud endocrinológica de la mujer, la salud desde el punto de vista obstétrico, ¿no? Todo lo que implica los embarazos, tener a los bebés y todo lo que implica el tema de menopausia, por ejemplo, uh-huh, salud ósea, que también los endocrinólogos se comparten muchas áreas entre las diferentes especialidades. Y hace algunas décadas un ginecólogo general pues le entraba a todo, ¿no? Claro. O sea, atendía el parto, operaba el cáncer de mama, veía el hueso, la menopausia. Conforme se van profundizando los conocimientos, es muy difícil que un ginecólogo tenga las competencias de atender una paciente con diabetes gestacional, claro, ¿no? Y sacar adelante una embarazada con trasplante renal y que al mismo tiempo pueda atender un cáncer de mama o un cáncer cervicouterino, que pueda tratar virus del papiloma, que pueda ayudar a una paciente a embarazarse, que pueda tratarle bien el hueso, ¿no? Y entonces en ginecología se empiezan a fragmentar las especialidades hace algunas décadas y entonces tenemos los ginecólogos que se encargan de reproducción, ¿no? Sí. Que son los endocrinólogos o de ginecología reproductiva que ven específicamente todo el tema de hormonas y ayudan a los pacientes a embarazarse. Tenemos los ginecólogos que se encargan de todo el problema de piso pélvico, ¿no? Uh-huh. Porque el piso pélvico, la incontinencia urinaria, todo esto es un tema que requiere también conocimientos muy, muy profundos y muy específicos. Tenemos los ginecólogos que se encargan de embarazos de alto riesgo, ¿no? O sea, cuando el bebé va a nacer bien y solito y casi que lo puedes tener en tu casa, no necesitas mucho soporte, ¿no? Pero en un embarazo complicado necesitas a alguien que se la sepa de todas, ruptura prematura de membranas, embarazo con el riesgo de que el bebé nazca prematuro, ¿no? Complicaciones con la placenta. Entonces, embarazos múltiples, necesitas un ginecólogo que sepa todo lo que hay que saber en toda la profundidad. Y otra de las áreas de especialidades son precisamente los cánceres ginecológicos, que son los cánceres que solo nos dan a las mujeres, o que mayormente a las mujeres. Obviamente todo el tema pélvico, útero, ovario, endometrio, vagina, vulva, son cánceres específicos del cromosoma XX, para no meterme en otras complicaciones. Sí. Y el tema de mama, aunque sí hay cáncer de mama en varón, aproximadamente la relación es 150 casos de cáncer de mama por un caso de cáncer de mama en hombre.
Uh-huh. Claro. Algo que hablaba yo con Daniela es, imagínense la complejidad de una mujer que tiene cáncer o que tuvo cáncer y el tema de la menopausia y el reemplazo hormonal.
Sí, es muy... cáncer de mama específicamente, ¿no? Porque el tema con el reemplazo hormonal son tumores que se alimenten de hormonas, ¿no?
De estrógenos,
¿eh? Y el cáncer de mama se alimenta, en el 80% de los casos se alimenta de hormonas, y tenemos que dejar bien claro, no es que las hormonas lo hayan causado, ¿no? Simplemente las mujeres tenemos receptores hormonales en muchas partes del cuerpo. Las mamas, obviamente, es uno de estos lugares, pero también tenemos receptores hormonales en el cerebro, claro, en el hueso, claro, en toda la mucosa urogenital de manera muy importante. Y con la falta de estrógenos en la menopausia, todas estas zonas empiezan a demandar atención, ¿no? Claro. Y empiezan a gritar con todos los síntomas, el bochorno, el insomnio, la irritabilidad, la resequedad. Y con las pacientes con antecedente de cáncer de mama, no solamente es que no les puedas dar hormona, sino que incluso parte del tratamiento es quitarles la hormona que su cuerpo produce, ¿no? Entonces, están no solo en una menopausia ordinaria, sí, que de una manera u otra para muchas mujeres puede ser difícil, sino que están deprivadas de estrógenos. Entonces, parte de la investigación ahorita, todo esto de desmitificar la menopausia y la asociación que tiene con hormonas, yo creo que tiene mucho que ver porque en la última década, dos décadas, ya somos mujeres, muchas mujeres en el medio de la salud que se encargan de cuidar a mujeres y que en el tránsito de la menopausia es como que, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿No? Sí. O sea, y lo vemos con estos personajes que son tan socialmente activos, ¿no? Que tienen que son más comunicadoras que, ¿no? Claro. Porque están como transmitiendo mucha información respecto de cómo fueron entrenadas como ginecólogas y que no tenían un entrenamiento muy profundo para menopausia. Claro. Hasta que les dio menopausia, dijeron, oye, yo no sé realmente bien cómo manejar esto. Y pues es este tema de los podcasts, las redes sociales, cómo 100%. Se ha abierto la comunicación, claro, que está haciendo esta revolución. Y hablando específicamente de las pacientes con cáncer de mama, está surgiendo este cuestionamiento de el tratamiento para cáncer de mama es realmente muy exitoso cuando se detecta a tiempo, ¿no? Las tasas de curación son cercanas a 100%. El chiste nomás es estarte haciendo tu mastografía continuamente. Pero la base del tratamiento es muy complejo, pero la base del tratamiento es quitarles las hormonas a las pacientes. Entonces, una de las cuestiones ahorita es, no puede ser la base del tratamiento oncológico el quitarle a una paciente una hormona que necesitan muchos otros de sus órganos, sobre todo con estas expectativas de vida tan largas que tenemos ahora prometidas, ¿no? Y la salud cognitiva, musculoesquelética, que depende de muchas otras cosas, pero al quitar la hormona, pues es un problema serio.
Claro. Ok, con esto vamos a hacer una pausa. Regresando, la doctora Daniela Comespue con nosotros. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio en W. Regresa después del corte. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio y está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Es muy conocida en el mundo de la medicina. Ella es ginecóloga, oncóloga, y ella normalmente ve a pacientes mujeres que tienen o tuvieron cáncer. Y hoy vamos a hablar de algo súper interesante. De hecho, les digo una cosa, cuentavientes. Daniela Gómez Pue acaba de estrenar un Instagram, y si ustedes la quieren seguir, les paso la información. O sea, ahorita me buscan el Instagram de Daniela, porque yo tampoco lo estoy encontrando. Gómez Pue, o sea, literal lo estoy... Ah, eres dra.gomezpue. Ese es su Instagram, si la quieren seguir. Porque si alguien de ustedes al final de esta conversación tiene dudas, pueden conectar con ella a través de su Instagram, y ahí ella está muy activa, responde contestando dudas, preguntas y todo. Es dra.gomezpue, y esta es una persona que ustedes quieren en su vida. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, porque hay mucha controversia sobre el tema, sobre todo después de un artículo que se publicó en 2023 de una doctora del Instituto Politécnico Nacional.
Eva Ramón Gallegos.
Eva Ramón Gallegos, de que ya había cura para el virus del papiloma humano, y se hizo en redes sociales todo un merequeteque. Entonces me pareció muy importante hablar con Daniela, que les explicara qué es el VPH, cuál es el riesgo de que esto se acabe convirtiendo en un problema de cáncer, cómo cuidarse. Entonces, empecemos desde el principio. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
Bueno, el virus es... El VPH es un virus que se transmite principalmente, no exclusivamente, pero principalmente por relaciones sexuales.
Ya.
Y se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, ¿no? Realmente, datos epidemiológicos muy serios apoyan que el 80% de la población vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida, ¿ok? La absoluta mayoría de la población es asintomática y nunca se dan cuenta ni siquiera que tuvieron virus del papiloma, ¿no? Y entonces, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de eliminar el virus en un periodo de 12 a 24 meses, ¿no? Entonces, vamos a concluir al final de la plática con lo aburrido de siempre. Buena alimentación, ejercicio, peso saludable y bajar el estrés es realmente el factor que nos ayuda a estar sanos, y en este caso en particular a que el virus del papiloma, que tenemos 80% de posibilidades de tenerlo en algún momento en nuestra vida, no nos cause problemas.
Claro. ¿Okay? Ahora, ¿cómo te dio virus del papiloma humano? ¿Quién te contagió?
En general, el contagio, aunque se ha logrado demostrar que puede haber contagio a través de lo que le llaman fomites, que fomites son, pues, cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas médicas, ¿no? Si vas a un consultorio médico donde te hacen un Papa Nicolau con un espejo que usaron con otra paciente, con un aparato que usaron con otra paciente.
Imagínate.
¿Te pueden contagiar?
Claro, claro. No, o sea, es muy poco probable.
Pero sí,
porque,
es papá, es posible.
Sí, porque el virus es muy inestable y... Se muere con mucha facilidad, sí, cuando el contacto no es de piel a piel. O sea, realmente se debe considerar que la mayoría de los contactos son por contacto piel a piel, ¿no? O mucosa.
Flujo con flujo.
Exactamente.
Fluidos.
Fluidos, y el huésped, ¿no? O sea, la persona que es portador del virus y que lo va a contagiar, lo transmite a través de fluidos, que puede ser, pues, todos los fluidos genitales durante un contacto sexual con el que ni siquiera tiene que haber penetración.
Okay, pero estoy leyendo. Coito vaginal, ajá, y anal,
sí,
te puede dar VPH.
Sí, sí, sí.
Sexo oral genital.
Sí.
Sí. O sea, que tuvo... ¿Qué significa eso? Que tenías el VPH en la garganta. Le hiciste sexo oral a alguien... ¿Y lo contagiaste?
Más bien,
o al contrario, al revés.
O al revés.
O sea, en general puede ser en cualquier mecanismo. Puede ser cualquiera, pero es mucho más frecuente de donde que la secreción venga de una carga de fluidos, donde viene virus del papiloma, y que el huésped tenga áreas de su mucosa o de su piel donde haya abrasiones, ¿no?
Por
donde
eso,
haya
pero espérate un segundo, hija. Entonces, te quiero jalar los pelos de la cabeza.
Sigan metiéndose cosas a la boca, ¿eh?
Sí, exacto.
De gente extraña.
Para que vean a quién andan lambisteando.
Porque dicen, ay, no, yo nada más así porque como no me quiero embarazar. No, claro, no.
Pero entonces, yo le hice sexo oral a alguien, uh-huh, hombre, mujer, niño, quimera, y esa persona tenía VPH, entonces a mí me va a dar VPH en la boca.
Pues hay un incremento en el riesgo de contagio, por
bueno,
supuesto.
Bueno, para que vean a quién ando, a quién andan lambiendo.
Exacto.
Ok, espérame. Contacto genital-genital sin necesidad de penetración.
Sin necesidad de penetración. O sea, solamente, por ejemplo, en sexo, mujeres con mujeres, donde hay... porque finalmente un acto sexual implica, pues... rosadura de las superficies mucosas y cutáneas, y esto puede generar pequeñas microheridas que hacen que el virus pueda penetrar en esta.
Pero espérame, si dijiste de los aparatitos para la revisión ginecológica, las herramientas que usan, si compartes, lo digo seriamente, si compartes el dildo,
o sea,
igual,
un juguete sexual
también.
¿Te puede
también
dar?
Por su uno mismo, pues, o sea, que para ti, para mí, para ti, ¿sabes? Claro.
Sí.
Pero ¿cómo es? Para ti, para
pues
mí.
Ahí te va, ahora tú, ahora a mí, pero el mismo, digo, si utilizan el mismo, y lo digo súper serio, porque, bueno, sucede.
Ahora.
Si es cualquier tipo de interacción.
¿Los dedos?
Sexual, también, todo.
No, bueno.
Por eso no hay que cooperar ya.
No, que es exacto.
Ok, ahora, la otra es transmisión perinatal.
Sí, es muy baja la incidencia. Realmente tienes que tener una mamá en un estado de desnutrición muy importante y que haya mucha actividad a nivel del canal del parto, ¿no? O sea, que haya verrugas y que esté muy muy activo. El bebé se puede contagiar. La mayoría de los bebés con un sistema inmunológico saludable, niños que son bien alimentados, logran erradicar el virus del papiloma en 1 o 2 años y nunca realmente tienen sintomatología. El problema es un bebé que no es bien nutrido, que es un bebé que no está en buen estado de salud, pudiera llegar a desarrollar. Es extremadamente raro. La incidencia de esta enfermedad es 0.1%, pero es catastrófico. Hacen verrugas en toda la vía respiratoria. Mira. Sí. No.
Qué cosa más espantosa. Regresando del corte, Daniela Gómez Pue. ¿Qué tan subdiagnosticado está el VPH o qué tan fácil es tener VPH y no estar ni enterada? Porque si algo hemos aprendido es que muchísimas mujeres en su vida se ven la vagina. O muchos hombres tampoco ven cómo está su pene o por qué tienen esta bolita. De eso vamos a hablar regresando del corte. ¿Cómo te enteras que tienes VPH? Al volver con la doctora Daniela Gómez Pue. No se vayan.
Todavía no tienes ahí, cuéntame. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos de regreso en W Radio. Está con nosotros la doctora Daniela Gómez Pue. Ella es oncóloga ginecóloga. Está en el Centro Médico del Hospital ABC en Santa Fe. Su Instagram, por si la quieren seguir y conectar con ella, es dra.gomez.pue, P-U-E. Y ahí la pueden encontrar. Y su especialidad es trabajar con mujeres que tienen o tuvieron algún tipo de cáncer ginecológico, que puede ser mama, útero, ovarios, ¿qué otro me falta?
De ahí
endometrio,
para abajo. Endometrio, cérvix, vagina,
exacto,
vulva.
Todo lo que se ofrezca. Pero hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, que saben que su principal vía de transmisión es la sexual, y que puede ser oral, puede ser por el coito vaginal o anal, contacto genital-genital, hasta compartir juguetes sexuales. Y le preguntaba yo antes del corte a Daniela, ¿cómo sabes que tienes VPH?
Bueno, un poquito el tema de VPH y lo, la importancia de difundir información es desmitificarlo, ¿no? Y partir de la epidemiología que soporta, los datos soportan que el 80% de la población vamos a tener BPH en algún momento. Entonces, se puede llegar a considerar prácticamente flora normal del tracto genital de la población con vida sexual activa. Claro. O sea, tenemos que partir que todo mundo tenemos virus del papiloma. Entonces, no es tanto el voy a ir a hacerme un estudio para diagnosticarme virus del papiloma. Aquí el tema es la asociación que hay con virus del papiloma como factor para ciertos tipos de cáncer, ¿no?
Hablando, porque hay muchos tipos de BPH. ¿Cuántos son?
Hay más de 200 serotipos que tienen números. Sí. Y ya sabemos que unos son cutáneos, que esos no tienen realmente mucho problema. El sistema inmunológico los maneja muy bien. Incluso entre niños se comparten y son verruguitas en los dedos, que no, o sea, esos no tienen mucho tema porque no, inmunológicamente el cuerpo tiene la capacidad de sacarlos. Y no son virus que tengan la capacidad de hacer lesiones precancerosas, que si no son diagnosticadas a tiempo, eventualmente pueden derivar en un cáncer, ¿ok? Entonces, y hay otros que son y que infectan el tracto genital y se dividen en dos grupos, los de bajo riesgo que no desarrollan cáncer, pero desarrollan verrugas que tienen pues muchísimas implicaciones desde el punto de vista incluso de emocional, ¿no? Claro. O sea, que de pronto tengas verrugas en el área genital, en el pene, en los labios menores.
O sea, quiere decir que no cualquier verruga significa que vas a tener que es el tipo de BPH que puede acabar siendo canceroso.
No, de hecho, los virus que hacen verrugas no hacen cáncer y eso se llaman de bajo riesgo. ¿Bajo riesgo para qué? Para hacer cáncer. Y los virus que tienen la capacidad de hacer lesiones precancerosas, no generan verrugas. Entonces, ahí es donde se dividen en esos dos grupos. Bajo riesgo hacen verrugas, los de alto riesgo hacen lesiones que son premalignas y que se pueden desarrollar en un cáncer. Tenemos que establecer muy, muy claro los tiempos, ¿no? O sea, una vez que te contagias de virus del papiloma, en semanas ya tienes el virus. En semanas o pocos meses ya es el periodo, lo que se llama periodo de incubación. Sí. Ya tienes el virus en tu cuerpo y ya lo puedes transmitir. El 90% de la población o más hace limpieza del virus, o sea, se deshace del virus y permaneció el virus asintomático sin causar absolutamente ningún problema en más del 90% de la población en 1 a 2 años. Entonces, como te digo, no es, me quiero ir a hacer un examen para ver si tengo virus del papiloma. No, no, no es así. Es más bien, las mujeres tienen que hacerse un Papanicolaou, ¿no? O sea, el Papanicolaou no ayuda necesariamente a diagnosticar virus, porque si tu sistema inmunológico está sano, y puedes tener el virus y está suprimido y el Papanicolaou va a estar normal. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las personas. Por eso se dice, muchas gentes lo tienen y nunca se enteran porque nunca se desarrolló una lesión. ¿Okay? Entonces, lo que realmente hay que hacer es estar haciéndose revisiones ginecológicas periódicas.
A ver, ¿cuándo fue la última vez, chicas, que ustedes agarraron un espejo y se vieron la vagina? Porque una verruga yo creo que es bastante fácil de identificar, pero cuando hablas de lesión, ¿cómo se ve esa lesión en la piel?
En la parte que nosotros como pacientes nos podemos explorar es eso, son verrugas, ¿no? Que de pronto te veas una verruga en el área genital, en las ingles.
A ver, ¿dónde? ¿Ingles?
Pues todo lo que son labios menores, monte mayores. De Venus, labios menores, en el introito vaginal, en la región perineal y perianal, ¿ok? No necesita haber sexo anal para que tengas virus del papiloma en la región perianal. Okay. Las secreciones, estábamos hablando de las secreciones, pues se van hacia
ahora sí
la...
Que escurren.
Sí, se van hacia la parte de atrás y entonces el virus se mueve de un lugar a otro. Si tú con los dedos te tocas, te rascas, puedes inocular, que es depositar ese virus en otras áreas, ¿no? O sea, lo agarras con las manos y si no tienes higiene, después lo puedes pasar a la boca, a los ojos, ¿okay?
Dios de mi vida, pero entonces si yo me veo una verruga, hay que ir al ginecólogo.
Sí, si te ves una verruga hay que ir al ginecólogo porque en la mayoría de las ocasiones tienes varios de los virus. Ajá. El estudio para identificar el virus, el Papa Nicolau, que nos lo tenemos que hacer de manera periódica.
¿Cada
el Papa
cuánto?
Nicolau, hay diferentes esquemas, pero para estar protegidos una vez al año. Ok. ¿Okay? Entonces, ese identifica lesiones premalignas. ¿Ok? Y entonces, si tú tienes una lesión premaligna en el Papa Nicolau, pues ahí ya empieza todo lo que es el estudio y el abordaje de una paciente con una lesión anormal en el Papa Nicolau, ¿ok? Uh-huh. Así como hay estudios para hacerse la prueba de COVID, también uh-huh. hay un estudio de DNA para ver si hay virus del papiloma. Uh-huh. Y este, en ocasiones, te dice si hay virus de alto y de bajo riesgo, y la mayoría de las pacientes tienen coinfección. O sea, uh-huh. tienes varios serotipos, unos de bajo riesgo y unos de alto riesgo. ¿Ok? Te sale como un zoológico. Sí. ¿No? O sea, tienes sí. el 16, el 11, el 18, el 35, el 32. ¿Ok? Entonces, cuando tienes una verruga, es muy, o hombre o mujer, es muy importante que acudas a revisión, claro. las mujeres con el ginecólogo, los hombres con el urólogo, porque puedes tener tanto de los de esa verruga necesita ser manejada, puedes tener de los de bajo riesgo y de los de alto riesgo. Entonces, la verruga es un síntoma que indica una posibilidad alta de tener virus del papiloma. No todas las verrugas son por virus del papiloma. También hay fibromas blandos que son pues como carnosidadcitas en la piel que no tienen que ver por virus del papiloma.
Ok, tengo que abrir un corchete. Es que estoy pensando en la vida sexual de todos ustedes, cuentavientes. O sea, ¿se acuerdan la época que uno no tenía ninguna cooperación con nadie sin que te dieran casi casi el examen de SIDA, ¿no? Sí hubo una época que todos estábamos preocupados sobre el tema. Hoy en día, si vas a iniciar una relación sexual con alguien, ¿tendrías que pedirle un examen de VPH?
No necesariamente. En las mujeres, la prueba...
O por lo menos revisarle ahí...
La prueba en mujeres es muy sencilla porque es como una prueba de virus como una prueba de Papa Nicolau, sí. ¿no? O sea, y el ecosistema a nivel cervical es muy estable, solamente tienes la menstruación una vez al mes y de ahí en fuera está sí. ahí todas las secreciones tranquilas. Entonces, tiene una sensibilidad muy alta para identificar la enfermedad. En los hombres, el pene está cubierto por piel con queratina y realmente en la zona donde se alberga mayormente el virus es en las mucosas. Entonces, en un varón, una prueba de VPH implica meter un cepillito en la uretra. Entonces, la sensibilidad del estudio es baja porque la micción continua a través de la uretra limpia. Y entonces, es muy frecuente que un varón que esté infectado le salga la prueba negativa.
Ya.
¿Ok? Entonces, el tema de hablar de virus del papiloma es desmitificarlo. La mayoría de las personas vamos a tener virus del papiloma en algún momento en la vida. Y tenemos que las mujeres hacernos el Papa Nicolau una vez al año, hombres y mujeres revisarnos si tenemos verrugas, acudir a valoración. Uh-huh. Y no nada más es cáncer a nivel cervical, ¿no? El 90% de los cánceres de cervix o arriba del 90%, 90 y tantos% de los cánceres de cervix son por virus del papiloma.
Pues lo que te digo, sí. que es bien fácil que tengas VPH y no te des cuenta.
Sí, pero si te haces el Papa Nicolau y está normal, claro. no tienes de qué preocuparte. Sí, bueno, quiere decir que
un batallar con el Papa Nicolau, con la mastografía, con el ultrasonido.
Bueno, es la manera de prevenir, de bueno, diagnosticar la pregunta para ustedes de manera oportuna.
¿Cuándo fue la última vez que se hicieron un Papa Nicolau? Sí. ¿Cuándo me lo hiciste tú a mí? Hace...
Como cinco meses,
¿no? Bueno, yo estoy del otro lado. A ver, chicas, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron un Papa Nicolau? Y, señores, ¿cuándo fue la última vez que fueron a que los revisaron un urólogo?
Sí, otra de las cosas importantes, obviamente cáncer cervicuterino es la estrella del tema. Sí. Aproximadamente 500,000 de mujeres mueren al año de cáncer cervicuterino. Claro. Y el 90% de estas muertes son en países en vías de desarrollo. Porque el tamizaje, que es el Papa Nicolau, te ayuda a identificar las lesiones hasta 10 años antes de que se conviertan en un cáncer, ¿no? Entonces, es una enfermedad que se pudiera erradicar. Y otra de las estrategias de prevención, el Papanicolaou es para detección oportuna. Claro. Y las estrategias de prevención son tener educación sexual, ¿no? El uso de preservativo, aunque no evita al 100% el contagio, evita 70% del contagio, porque finalmente en una relación sexual con condón sigue habiendo contacto de piel con piel, mucosas con piel, ¿okay? Pero sí disminuye de manera muy importante. Y otra de las estrategias de prevención primaria, que es que nunca te dé, es la vacuna contra el virus del papiloma.
Pensé que iba a decir la abstinencia. No. ¡Claro que sí! La vacuna. Oye, que por cierto, aquí me están preguntando, y no quiero que se nos acabe el tiempo, pero dice aquí que por qué, por ejemplo, en el IMSS no quieren vacunar de VPH a niños de 12 años, solo quieren vacunar a las niñas. ¿Sería indicado? ¿Hay que pagarla en práctica privada?
Mira, realmente la OMS desde el 2009 abrió la soporta el tema de la vacuna contra el virus del papiloma. El tema es que es una vacuna muy costosa. Entonces, cada gobierno en cada país tiene que establecer programas y campañas para cubrir a la mayor cantidad de población. Entonces, en México, las campañas ahorita son para niñas, porque finalmente el problema, como lo acabamos de platicar, es cáncer cervicouterino, ¿okay? Sí. Entonces, esa es la razón porque desde el punto de vista de gobierno, en este momento, no está la vacuna abierta o disponible para varones. Pero si tú tienes la posibilidad económica de vacunar a tus niños, por supuesto, porque Sí, el tema y la asociación es virus del papiloma con cáncer cervicouterino, pero también estamos hablando de cáncer de pene, de cáncer orofaringio. En los países desarrollados ya hay más cáncer orofaringio en varones por virus del papiloma que cáncer cervicouterino.
Claro.
Porque la vacunación y el tamizaje hacen que no sea tan frecuente el cervicouterino. Uh-huh.
Claro. ¿Cuánto cuesta la vacuna?
Alrededor de $3,500 una dosis. Uh-huh. Después de los 15 años, antes de los 15 años, es a partir de los 9, de los 9 a los 14, son dos dosis nada más. La primera el día cero y la segunda entre los 6 y 12 meses siguientes. Uh-huh. Entonces,
¿y a partir de los 15?
A partir de los 15 son tres dosis, ¿okay? En el día cero, a los 2 meses y a los 6 meses.
Claro. Okay. Sí, es una inversión si ustedes tienen hijos hombres. Pero básicamente lo que acaba de explicar Daniela es que el sistema de salud en México, por cuestión presupuestal, pues tiene que escoger a quién le ponemos la vacuna, a los niños o a las niñas, porque no alcanza para los dos. Sí. Bueno, pues vamos a proteger a las niñas, porque uh-huh. son las que corren el riesgo de que si les da cierto tipo de VPH, acabe siendo un cáncer cervicuterino. Entonces, bueno, pues vamos a sacrificar a los niños, pero ustedes traten de ponerle la vacuna también a sus hijos hombres. Oye, a ver, aquí tiene otra pregunta. ¿Qué tanto sirve una colposcopía?
La colposcopía, qué bueno que tocas ese punto. Una de las puntos que me gustaría hablar antes de que se acabe el tiempo y mejor de una vez,
¿sí?
es precisamente el abuso que hay y terrorismo desde el punto de vista médico hacia los pacientes cuando tienen virus del papiloma. ¿Okay? Realmente sí se necesita virus del papiloma para que haya cáncer de estos que acabamos de platicar, pero se necesitan muchos otros factores que involucran un sistema inmunológico deprimido, ¿okay? Un paciente sano, una mujer, un varón que están sanos, puede su sistema inmunológico deshacerse del virus del papiloma. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vas a un doctor, te hacen un estudio, te dicen que tienes virus del papiloma y empiezan a aterrorizarte que necesitas hacerte procedimientos y cirugías y que te va a dar cáncer, ¿no? Si el doctor de entrada no te pregunta cómo te estás alimentando, cómo estás durmiendo, si estás haciendo ejercicio o no, si estás fumando o no, todas las variables que implican que tengas un sistema inmunológico saludable, si no te pregunta nada de eso y solamente se enfoca en que tienes un virus y que te va a dar cáncer y empieza a ofrecerte tratamientos y procedimientos costosos aterrorizándote, salte corriendo de ahí, ¿no?
Salte corriendo de ahí.
¿No? Entonces, eso para mí es lo más importante de esta plática, ¿no? O sea, que se puedan proteger los pacientes de de estudios innecesarios, de sobrediagnóstico, de sobretratamiento y de abuso, ¿ok?
Claro.
Entonces, partiendo, como les decía, todo mundo vamos a tener virus del papiloma. Nuestro sistema inmunológico, si está sano, tiene la capacidad de deshacerse del virus, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Papa Nicolaus una vez al año. Si tenemos verrugas o molestias anales, ¿no? O sea, que te da comezón, que te duele, que sientes una bolita, que estás sangrando, buscar atención médica. A nivel orofaringio, si tienes un cambio en la voz, ronquera, si sientes ganglios en el cuello, si sientes algo que te pica de manera persistente, buscar atención. Y en general, la población que desarrolla problemas premalignos, que con los años se pueden convertir en malignos, cuando tú haces una historia clínica, identificas inmediatamente cuáles son las cosas que el paciente puede cambiar, ¿no? Fuma, sí. Tiene que dejar de fumar. El tabaquismo es el mejor amigo del virus del papiloma, ¿no? Si tiene diabetes que no está controlada, otro tipo de problemas reumatológicos, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre identificas si tiene desnutrición, niñas con bulimia, con anorexia, artritis reumatoide, problemas reumatológicos que ameritan tratamientos que deprimen el sistema inmunológico. Esa es realmente la población que está en riesgo, ¿no? Entonces es conocerte a ti e identificar realmente si tienes prácticas sexuales de riesgo y un problema de salud.
Claro.
Eso es realmente el problema. Para población sana no tenemos de lo que tenemos que hacer realmente la población sana, fuera de un check-up una vez al año con gente, sí, con médicos decentes, es estar tranquilos con este tema del virus del papiloma e identificarte si eres población de alto riesgo, identificando si tienes problemas desde el punto de vista inmunológico y qué es lo que puedes mejorar para estar bien.
Sensacional.
Ok, entonces la colposcopía, contestando la pregunta. La colposcopía es ver con un microscopio el cérvix cuando tienes un papanicolaou anormal. Ok, entonces si tienes el papanicolaou normal, quiere decir que del cérvix vienen ciertas células que están mal y que entonces tienes que hacer una colposcopía.
O sea, pero estos
paquetes, ese es el paso dos. Estos paquetes de, ay, te hacemos este papanicolaou y colposcopía y ta, ta, ta. O sea, no funciona así.
No,
es hacer el papanicolaou. El papanicolaou está normal, no tienes bronca de nada. No necesitas ni hacerte estudio para ver si tienes virus del papiloma, ni hacerte colposcopía.
Okay. 100%. Oiga, la doctora Daniela Gómez Pue está en Instagram, ahí la van a poder encontrar. Si la quieren seguir, si le quieren escribir, si la necesitan, es dra.gomezpue. Y está en el Hospital ABC de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Ella es ginecóloga, oncóloga por el Instituto Nacional de Cancerología y miembro de la Sociedad Americana de Ginecología Oncológica. Daniela, hay tanto que hablar, porque después, ¿sabes qué deberíamos de tocar? El tema del cáncer cervicuterino, el tema de cáncer de ovario, tema de cáncer de endometrio. Que qué barbaridad la cantidad de estos cánceres que se ven hoy en día. Y después tenemos que hablar del reemplazo hormonal y el cáncer, para todas las que siguen teniendo mucho miedo.
Muy bien.
¿Ya? ¿Quedamos?
Perfecto,
contratada.
Perfecto, Dani, gracias.
Con esto hacemos una pausa, regresamos después del corte. Mucho más de qué hablar. Vamos a hablar del virus sincicial respiratorio, vamos a hablar de la vida sedentaria, los grandes riesgos de no moverse y cortaron, los ghostearon, cómo se sobrevive una ruptura de la manera más sana posible al regresar en W Radio. No se vayan.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Sí, 100%. Estamos de regreso en W Radio. Y bueno, yo moqueando, tosiendo. No me curo de la sinusitis.
Qué bárbaros. Todo mundo anda así, doctora. Denos paz.
Denos paz. Está con nosotros la doctora Mónica Villa Guillén y miren, cae como anillo el dedo. Ella es pediatra neonatóloga y de hecho es expresidenta de la Federación Nacional de Neonatología en México, ¿eh? No cualquier doctora, es la doctora Mónica Villa.
¿Cómo no?
Bueno, el tema que nos ocupa es un virus que se llama virus sincicial respiratorio. ¿Y eso qué es? Y ahorita van a entender por qué es tan importante que sepan que esto existe.
Sí, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Después, pues decirte que hay muchos virus respiratorios en el descubiertos hasta ahora.
Sí.
Y alguno de esos puede haberte causado estos síntomas. Pero sí, claro. Hablando específicamente del virus sincicial respiratorio, la importancia que tiene es que es un virus muy prevalente en la población pediátrica.
En los
menos de 5 años.
Wow.
Y no solamente es prevalente, porque pudiera causar infecciones respiratorias banales, pero en cierto grupo de niños puede causar complicaciones, infección grave, hospitalizaciones, necesidad de ingresar a las terapias intensivas e incluso pueden llegar a fallecer. Esa es la importancia de este virus.
¿De qué me estás hablando? No, les voy a decir una cosa. Hay una cosa preciosa que se llama film array respiratorio.
Sí.
Y cuando yo me enfermé hace 2 semanas, me hice un film array para ver qué era.
Sí, claro.
Y me salió que era un tipo de coronavirus, como el coronavirus del 2000, más una gripa que ya, bueno, acabó en sinusitis. Lo digo porque en el caso de los niños menores de 5 años, si empiezan con una gripa y uno cree que es una gripa y no se da cuenta que es el virus sincicial respiratorio, esto se puede acabar complicando, Mónica.
Sí, sí, ciertamente, y como les decía, hay grupos vulnerables. Entonces, estos grupos vulnerables, es decir, que tienen un riesgo mayor de complicarse y de requerir hospitalización, etcétera, son los bebés recién nacidos prematuros, en primer lugar. También los niños que tienen problemas crónicos pulmonares son muy susceptibles y los niños con problemas cardíacos congénitos se descompensan fácilmente y requieren de hospitalización. Hay algunos otros grupos como los niños con síndrome de Down o los que tienen deficiencias inmunológicas congénitas o problemas neuromusculares, pero estos tres primeros grupos que les comento son los principalmente afectados.
Oye, ahora, ¿cómo sé que lo que tiene mi hijo es un virus sincicial respiratorio o una simple gripa?
Mira, el diagnóstico es clínico, pero también, como bien comentas, se puede hacer un estudio de PCR o el film array para identificar específicamente qué es este virus. Pero si consideramos que el 50% de las infecciones de vías respiratorias bajas, y estamos hablando de bronquiolitis, en donde los bronquiolos, que son vías respiratorias muy pequeñitas, se inflaman, o neumonía, en donde los alvéolos, que son las unidades respiratorias de los pulmones, se afectan y eso provoca neumonía. Si estamos hablando de estos problemas, la mayoría son causadas por virus sincicial respiratorio. Es decir, el bebé o el lactante, el niño menor de 5 años, empieza con un cuadro respiratorio, con moco, con fiebre, un poquito de tos, y después se desarrolla dificultad respiratoria, porque se han afectado estos bronquiolos o alvéolos, y el niño puede desarrollar sibilancias, es decir, le silba el pecho como si tuviera asma. Entonces, esos serían los datos cardinales para pensar que un niño tiene un problema por virus sincicial respiratorio.
Híjole, ahora, ¿cómo previenes que a tu bebé o a tu hijo le dé esto?
Si una vez establecida la infección, no hay un tratamiento, ¿no? Los médicos decimos el tratamiento es sintomático. Hay que controlar la fiebre, hay que monitorizar la oxigenación y, en dado caso, oxígeno, entre otras medidas. Pero lo más importante en el caso del virus sincicial respiratorio es la prevención. Porque desde hace 25 años en México contamos con anticuerpos específicos para el virus sincicial respiratorio. No es como una vacuna, en donde la vacuna te la administran y tu cuerpo produce los anticuerpos, sino que aquí los anticuerpos preformados, específicamente dirigidos al virus sincicial respiratorio, se le administran al bebé y entonces esto le da una protección que está documentada en varios estudios científicos, disminuye la hospitalización, la infección grave y la hospitalización de estos grupos de pacientes.
¿Y quién debería de tomar ese anticuerpo? ¿Todos los niños?
No, no todos los niños. Los recién nacidos, menores de 32 semanas, en algunos casos menos de 35, pero digamos que la guía mexicana nos habla de menos de 32 semanas, los recién nacidos con cardiopatía congénita, que afecta su corazón de manera importante, que lo descompensa desde el punto de vista cardíaco y pulmonar, ya. O los niños que desarrollan estos problemas crónicos que mencionaba. Los prematuros pueden desarrollar este problema crónico pulmonar porque en las terapias intensivas pues están sometidos a muchos procedimientos invasivos y entre otros a veces les ponemos un tubito para que puedan respirar y eso lastima las vías respiratorias.
Entonces, si uno tiene un niño o un bebé con estas características, vale la pena que hables con tu pediatra y decirle, oye, ¿no será que le damos anticuerpos para el virus sincicial respiratorio?
Sí, por supuesto. Es muy importante. Digo, la prevención incluye los anticuerpos, en donde el pediatra, el neonatólogo, tienen una participación importantísima para indicarlo, prescribirlo. Pero por otro lado, pues también no olvidarnos de las medidas generales que aprendimos muy bien ahora durante la pandemia de COVID y el lavado de manos, importantísimo, ventilar las habitaciones, es algo que en lo que tenemos que insistir mucho también, evitar el contacto con personas enfermas, si se trata de un recién nacido, disminuir la posibilidad de que tengan muchas visitas,
claro,
sobre
y que
todo.
Que estén pasando de brazo en brazo, hombre.
Claro, y sobre todo en las épocas en donde este virus es más prevalente, que es la invernal, porque todo el año tenemos virus sincicial respiratorio circulando, pero a partir de octubre y hasta marzo es cuando más prevalente es este virus.
Ya, sensacional. Bueno, pues para que sepan, mamás y papás que escuchan, hay que estar súper atentos de este virus, el virus sincicial respiratorio, y proteger a los niños menores de 5 años.
Sí, por supuesto. En el caso de los niños vulnerables, y bueno, nada más un comentario más, es tan frecuente este virus que todos los niños menores de 2 años prácticamente ya han tenido contacto con el virus y prácticamente el 50% ya ha tenido 2 infecciones por virus sincicial respiratorio. Uh-huh. Y en el caso de los prematuros, el 20% de las hospitalizaciones se deben a esta infección por virus sincicial respiratorio, lo que representa unas 25,000 hospitalizaciones más o menos al año. Entonces, hacer énfasis en la prevención creo que es lo más importante.
Y que sepan que esto existe.
Claro.
Mónica, un placer. La doctora Mónica Villa es pediatra neonatóloga, expresidenta de la Federación Nacional de Neonatología en México. Un abrazo, querida. Muchas gracias.
Igualmente,
Marta.
Son las
11:18 de la mañana. Van a horrorizarse. ¿Saben qué test les voy a hacer regresando? ¿Cómo saben ustedes si son sedentarios? Porque imagínense que el sedentarismo se asocia con 5.4 millones de muertes al año a nivel mundial. Uno diría, ay, cero soy sedentario. Si yo diario salgo, camino al metro, camino a mi oficina, me siento, camino al Oxxo, regreso. ¿Cómo saben ustedes si son sedentarios al regresar? Con Isabel Gutiérrez. No se vayan, ya volvemos.
Lo mejor de la radio solo con Marta de Baile en W. Hacemos una pausa y regresamos. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso. En esta temporada donde el amor está en los detalles, Walmart Express tiene todo para consentirte. Presenta a Marta de Baile en W.
Son las 11:23 de la mañana en W Radio. Váyanme sacando un papel y una pluma, porque ahorita de los pelos se van a querer agarrar cuando les saquemos el examen para ver ustedes qué tan sedentarios son. Todos los que manejan todo el día, que se dedican a eso, miren, vayan orillándose a la orilla, porque vamos a hacer un examen ahorita. Nada más que antes de eso ya les he platicado que Walmart Express cambió para todos ustedes y van a poder encontrar una gran variedad, por ejemplo, de vinos rosados, de vinos tintos, espumosos, licores de alta gama, cervezas artesanales, botanas. Y además, en Walmart Express tienen lo que quieren y necesiten para preparar y acompañar una cena espectacular. Tienen salmón fresco, cortes premium, carnes frías, quesos, hummus, pampita, amo el pampita. Y más, porque ustedes se lo merecen. Entonces ya saben, solo en Walmart Express encuentran productos premium seleccionados especialmente para ustedes.
Me encanta y que luego... dices, me encanta que dices Walmart Premium. Walmart Premium.
No, y luego dije Walmart.
Sí, te vi
premium,
con una cara.
Y luego dije Walmart Premium.
Y luego
o sea, lo dije
Walmart.
De tres maneras diferentes.
Sí, muy bien.
Para que nadie se confunda. Oigan, a ver, los que aman hacer cruceros, los que aman viajar en cruceros. Fíjense que Royal Caribbean tiene el festival de cruceros, desde la gastronomía gourmet, espectáculos de clase mundial, actividades para todas las edades. Y ahorita tienen el festival de cruceros con Viajes Palacio para que conozcan todo lo que Royal Caribbean tiene para ustedes. Y toda la información... ¿Por qué estás riendo?
Porque lo estás diciendo bien. Porque las veces bien. Pasadas estabas diciendo Royal Caribbean. No seas pesada.
Sí, se puede decir Caribbean.
Royal Caribbean. Caribbean.
Royal Caribbean.
Caribbean.
Para más información pueden entrar a las agencias de Viajes Palacio. Ahí les van a dar, imagínense, hasta 15 mensualidades sin intereses. Van a poder generar dobles puntos
muy
con
bien.
Su tarjeta Palacio y esto hasta el 28 de febrero. ¿Qué día es hoy?
Hoy es
25. Tienen 3 días más. Y ya saben que términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda.
Royal Caribbean.
No se diga más. ¿Están listos?
Ya.
A ver qué tan sedentarios somos.
Ya está arriba en matabaile.com, bájenlo.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Ok, Isabel Gutiérrez, una de nuestras health coaches de cabecera por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Tiene un diplomado y certificación en salud funcional. Es coach certificada por el programa Faster Way. Y es una monada con un cuerpo envidiable. Nos va a hacer un examen para saber qué tan sedentarios somos. O sea, 5 millones de personas al año se mueren en el mundo por sedentarismo. Ya olvídense de la cantidad de enfermedades.
Sí.
Porque tú no mueves un dedo.
Sí, es impresionante el nivel de sedentarismo que tenemos, Marta, a nivel mundial y en México, enorme, ¿no? La última estadística que se hizo del INEGI en 2024, prácticamente el 60% de la población es sedentario, más mujeres que hombres.
¿Y
qué es sedentario, ¿no? Como que según la Organización Mundial de la Salud, es realizar menos de 150 minutos de ejercicio moderado a la semana.
No, bueno.
Si lo divides, son 20 minutos al día. Y con este parámetro, hay 60% de la población sedentaria.
Ok, pero espérame un segundo. ¿No? Nada más vamos a hacer preguntas, Rebeca y yo. ¿Ir al Oxxo de ida y vuelta cuenta?
Sí, todo suma y todo cuenta.
Oye, yo ando de arriba para abajo, subiendo escalera y bajando y haciendo mi quehacer, ¿cuenta?
Claro, por ejemplo, hay mucha gente que dicen que los meseros,
sí.
gentes que trabajan en un restaurante,
sí.
tienen una vida sumamente activa.
Sí.
Su línea de trabajo, pues, les permite estar en una actividad en movimiento. Pero hay gente, pues, lo que decíamos ahorita, el que maneja un coche todo el día...
Sí.
Claro, los choferes de Uber.
Los chiquillos choferes de
claro.
Uber...
Uh-huh.
Tienen que pararse cada hora a hacer ejercicio.
Exacto.
Oye, a ver, vamos a hacer un examen, ¿ok?
Venga.
A.
Un punto.
B.
2 puntos.
C.
3 puntos.
Ok, van las preguntas, venga.
¿Listos? La 1. Es sábado por la mañana, ¿qué haces? A. Duermo hasta la tarde, maratoneo mi serie favorita. B. Me levanto con calma, hago algo de estiramiento o una caminata. C. Despierto temprano y salgo a correr, ando en bici o hago ejercicio.
Ok, quiero ver qué tanto va a mentir en este examen. Yo ayer en el examen que nos hicieron, lo dije todo de verdad.
Yo también.
Sobre la ansiedad. ¿Qué pusiste aquí?
Yo ve. Me levanto con calma.
Sí. ¿Estiras?
No, pero sí hago mi caminata.
¿Sí?
Y mi bici.
Ok, yo sé.
Muy bien.
Yo entreno todas las mañanas los sábados.
Despierto temprano y salgo a correr, andar en bici o hacer que... ¡Cero!
Yo me levanto a las 8:45 los sábados, a las 9 ya me estoy poniendo un outfit y a las 9:15 ya estoy haciendo cardio porque a las 10 llega a Inar.
Yo también.
Okay.
Muy bien.
Sí. ¿Cuántas horas al día pasa sentado? A, más de 6 horas entre trabajo, estudio y descanso. B, unas 5 o 6 horas, pero trato de moverme de vez en cuando. C, menos de 4 horas, siempre estoy en movimiento.
La B.
Yo B.
Yo ve también, sí, y te voy a decir, también. Aquí sí. A cada rato...
Oye, los que son contadores, las que son secretarias, sí, los que no. Pasan los sentados...
Los de call center, ¿de qué me hablas?
Diseñando, call center. Dios sí, de
los
mío.
Los editores.
Editores claro. De audio y de video. Ok.
Tres, ¿cómo te transportas normalmente? ¿En coche o moto, incluso para trayectos cortos, transporte público, bicicleta, según la ocasión? C, camino siempre que puedo. Mi cuerpo es mi mejor vehículo.
¿Qué hablas?
Cero. Sí. No vamos a mentir.
Yo también, ¿ah?
Sí, tampoco estamos aquí en Finlandia. Exacto. ¿A dónde va a andar caminando uno?
Pero ahorita vamos
a ver...
¿En el
eje central Lázaro Cárdenas?
Exacto, sí. Como tips, independientemente de tu profesión, sí. ¿Cómo puedes integrar el movimiento?
Ok.
Cuatro, ¿cómo ves una escalera y un elevador? ¿Qué eliges? A, elevador, para algo se inventó. B, depende de mi estado de ánimo. C, las escaleras, porque es un mini entrenamiento gratis.
Yo depende.
100% el elevador.
No, yo, bueno, no. En yo mi sé. Casa yo siempre escalo, bueno, vivo en el uno.
Exacto.
Pero de todos modos,
qué tonta eres. No la estupidez que acaba de decir.
No importa.
Es que también, ustedes creen que la maltrato, pero es que ve las cosas que dice.
Isabel.
Yo siempre escalera. ¿En dónde vives? No. En la planta baja.
No. Yo, no, no, es que hay gente que no, llega hija. A mi departamento.
Usar escalera es porque vives en el piso 10.
Espérame, déjame acabar, carajo.
A ver, ¿qué?
Isabel, yo pregunto.
Ajá.
¿En qué piso estás? En el cuarto. Elevador.
Por eso.
Sí, depende del tiempo y
elevador.
Del piso, ¿no?
Pero,
okay. ¿Cuántos días a la semana haces ejercicio? A, ninguno. B, de 1 a 3. C, más de 4.
No.
Ok, todas las que están en el reto New Year, New Me pueden poner la C, porque nosotras hacemos ejercicio 6 veces a la semana.
Yo no, 6.
6.
¿Cómo pasas la mayoría de tu tiempo? A, viendo series, navegando en redes, jugando videojuegos. B, salgo de vez en cuando, pero también disfruto el descanso. C, haciendo actividades al aire libre o prácticamente algún deporte.
No vas a ponerse, Marta.
No, voy a poner A. O sea, yo entreno 2 horas al día, pero el resto del día...
Sí, adiós.
Estoy chacoteando.
Ok. ¿Pero no sales?
No.
No, yo ve, porque sí salgo.
Así de vámonos al desierto, admiro a la gente así. No, hombre, yo me voy todos los sábados y domingos al desierto de los leones con mis 3 pastores alemanes. No. Cero.
Ah, cero. Ya.
Si te invitan a una caminata larga, ¿qué piensas?
Ah, ¿En serio?
¿Por?
B, bueno, depende
no,
del clima.
No, otra vez vuelve a leer.
A, ¿en serio? ¿No podemos quedarnos en casa?
Sí.
B, bueno, depende del clima y mi estado de ánimo. C, sí, me encanta caminar y descubrir nuevos lugares.
El otro fin de semana me dice mi hija, ma, vamos a caminar a los perros. Y yo en mi mente dije,
¿en serio?
¿Neta? Ya, ¿en serio?
Vieran la vuelta que fuimos a dar. Acabamos hasta en la tercera sección del bosque de Chapultepec.
Bueno.
Voy a poner...
Ay, por una vez que
la
hiciste...
La B. Es que
bueno,
depende del
clima y mi estado
de
ánimo.
Depende.
Okay, listo,
bien.
Bueno, esas son todas las preguntas,
¿esas son?
¿No?
Sí,
esas
okay, son. Sumen.
Y tienen que sumar.
Vuelve a decir.
De 7, bueno, acuérdense que la A era 1 punto, la B 2 puntos, la C 3 puntos.
Ok, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1.
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saqué un bonito 10.
Yo saqué 13.
Pero ahorita nos dices después del corte.
Ok.
Claro.
Después del corte, los resultados, hagan su suma. Si no pudieron hacer este TED para saber qué tan sedentarios son, está arriba en martadebaile.com y la liga se las puse en Twitter. Hacemos un corte. Isabel Gutiérrez de regreso en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:38 de la mañana. Les acabamos de hacer un test para saber qué tan sedentarios son. Lo pueden hacer, está arriba en martadebaile.com y les acabo de poner la liga en Twitter. Isabel Gutiérrez, que es health coach por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, está con nosotros y vamos a hablar del gran riesgo de no moverte. A ver, ya les dijimos que para todos los que ya hicieron el test, la A valía 1 punto, la B 2 puntos y la C valía 3 puntos. tenían que sumar su puntaje y ahora sí, vas Isabel.
De 7 a 10 puntos, rey o reina del sillón. ¿Yo? Ya totalmente sedentario.
100%.
¿No? 11 a 16 puntos, equilibrado.
Pero y, podrías moverte un poco más.
Sí, claro que podrías moverte más. Y del 17 a 21 puntos, incansable. O sea, eres una persona activa y que no tiene sedentarismo en tu vida.
Ahora, quiero hacer una acotación. Habemos muchas personas, sobre todo las que estamos en el reto de New Year, New Me, que estamos caminando 10,000 pasos mínimo diario.
Eso es maravilloso.
Ya con eso, ya estamos bastante del otro lado.
No, hombre, totalmente del otro lado, Marta.
¿Estás de acuerdo?
Y esos 10,000 pasos les incluye su clase de ejercicio que están haciendo.
Claro,
claro que incluye. Claro, con Einar, claro. 100%.
O sea, cada paso que das haciendo actividad física, saliendo a caminar o en tu clase de ejercicio, suma.
Ok. Les vamos a decir, ¿cuál es el peligro de no moverse?
Yo creo, Marta, que algo bien importante es que el ser humano, a mí me parece que no estamos como cableados para ver lo que va a pasar en el futuro. Como que somos, queremos recompensa inmediata. Uh-huh. Si no veo un cambio en un mes, no me sirvió. Si con esto no voy a tener un resultado para la boda de las 2 semanas, no me sirvió.
Sí, claro.
¿No? Y el tema del ejercicio va un poco por ahí. El ejercicio por sí solo, independientemente de tu alimentación, una persona que hace ejercicio, que esté en movimiento, está comprobado que va a tener una mejor calidad de vida, una mucho mejor salud física, mental, metabólica, calidad de sueño.
100%.
Y creo que cuando logramos transmitir esto, la gente puede empezar a moverse con mucho mayor facilidad y también importantísimo desde el lugar en el que empiezas a realizar actividad física. ¿No? Si tú empiezas a realizar actividad física única y exclusivamente porque quieres ser flaco, va a ser complicadísimo que te enganches con el ejercicio. Pero si lo haces desde un lugar de amor propio, quiero estar mejor, quiero estar fuerte, quiero tener mucho mejor calidad de vida, me quiero mover de manera independiente en un futuro, creo que apuestas por algo que es mucho más llevadero a que única y exclusivamente por el tema de quiero estar más flaco.
100%, sí. Pero les digo una cosa, cuentavientes, esto a mí, no sé por qué, es algo que me trauma muy cañón. La gente mayor que ha venido a este programa, que entra caminando por la puerta de este estudio, como si tuvieran 30 años.
Ángel, o sea, González Gambio.
Todo el movimiento corporal es de una persona joven. No se andan viendo de qué pared se agarran, ni viendo a dónde van a dar el paso, nerviosos. Todas. Ángeles González Gambio,
¿sí?
La mamá de Fernando Toledo, uh-huh. Mi suegra, mi ex-suegro. Todos hicieron ejercicio toda su vida. Y ejercicio es no necesariamente clase de zumba o de aeróbics.
Claro que no.
Caminaron, hicieron pesitas, ¿no? Todos hicieron algo. Y como están hoy, a sus 80, 85, 90 años, están impresionantes.
Y yo creo que hoy, Marta, lo agradecen, ¿no? Que si ellos lo pudieran transmitir, claro, ¿no? La gente empezaría a actuar de distinta manera. Pero muchas veces no nos vamos al mañana. Nos vamos al simplemente hoy, a la recompensa, al me cuesta trabajo. Entonces, creo que si lo enfocamos mucho más a nuestra calidad de vida, vamos a podernos mover con mayor facilidad.
Vamos con la lista de las consecuencias de ser sedentario. A ver si con esto se asustan. Número uno.
No, obesidad, subir de peso. La gente que no hace ejercicio es más propensa a tener temas de sobrepeso porque el gasto calórico es menor. Y ahorita hablaremos también del tema del músculo, ¿no? La gente que hace ejercicio tiene más masa muscular, por lo tanto, un metabolismo más activo. Enfermedades cardiovasculares son más propensos a tener enfermedades cardiovasculares porque van a aumentar tus niveles de colesterol, de triglicéridos, y cuando haces ejercicio tienes una salud cardiovascular mejor, una mejor presión arterial. Diabetes tipo 2, se han visto mejoras impresionantes con la gente que realiza actividad física.
A
se
ver,
hizo
dame la lógica.
Un estudio entre 1996 y 1999 en Estados Unidos, en diferentes lugares, que habían como más de 3,000 personas entre 20 y 80 años.
Ajá.
¿Okay? Todas estas personas tenían algo de sobrepeso y por sus marcadores de glucosa e insulina ya se les veía mucha propensión a desarrollar diabetes tipo 2. A un grupo se le dio metformina, uh-huh, y a otro grupo se le dio una clase de hábitos, ejercicio, cambio de alimentación, cambio de estilo de vida. Por supuesto que la gente que tomó la medicina tuvo mejoras, sí, pero sí, un porcentaje sí. muchísimo mayor de la gente que empezó a moverse, a realizar actividad física y a cambiar su alimentación. Y esto es porque cuando tú realizas ejercicio, pues tus músculos van a poder absorber la glucosa con mucho mayor facilidad, ¿no? El hígado tiene una reserva para la glucosa.
Es
y
más,
el músculo, tú puedes agrandar esa reserva al agrandar tu masa muscular.
Les voy a decir una cosa. En el reto que hicimos de Summer Body, en el reto que estamos haciendo ahorita de New Year, New Me, y seguramente en los retos que tú haces, Isa, una constante... Son muchas mujeres que nos dicen que tenían ya prediabetes, o sea, ya tenían resistencia a la insulina, y desde que dejaron de comer azúcar, carbohidratos simples, y empezaron a moverse, sus marcadores
se revirtió.
Regresaron a normal.
Es uh-huh. impresionante, Marta. Claro. O sea, como ustedes lo ven en el reto, yo en diferentes programas, uh-huh. te mandan los resultados de laboratorio y dices...
No lo puedo creer.
Qué impresionante.
100%.
Entonces, por supuesto que va a ayudar, ¿no? Problemas musculoesqueléticos, eso lo hemos platicado muchas veces y tú lo has platicado con muchos profesionales, el tema de la masa muscular, tu densidad ósea, tus articulaciones. La gente que hace ejercicio va a tener mejor masa muscular. Sabemos que el músculo es el órgano, ya se le dice, de la longevidad. Lo que decías, la gente que pudo entrar aquí sin un bastón, caminando derechitos, es gente que tiene más masa muscular. Y entre más masa muscular, tú vas a tener mucho mejor soporte de tus huesos y de tus articulaciones.
Claro.
Es algo que creo que si de verdad lo vemos a largo plazo, es una inversión de tu calidad de vida. O sea, yo lo pienso mucho. A mí me encantaría llegar a mis 70, 80 años caminando sola, pudiéndome agachar al baño, subir escaleras sin ayuda de nadie.
Claro.
No tener una andadera, bastón.
Poderte bañar.
Poderte bañar.
Y les digo una cosa, no sé por qué pienso mucho en los hijos, porque yo hablo mucho con hijos de papás que están enfermos. Y entonces lo que pasa es que mi papá, pues sí, le cortaron el pie porque tiene, pues, pie diabético y se cuidaba. No, nunca se cuidó. Entonces... Una cantidad de historias que los platos rotos los pagan los hijos porque los papás nunca se cuidaron. Y seguramente esto va a resonar con muchos de ustedes que están ahorita secretamente de mal humor porque está muy cañón en el estado de salud que está mi mamá o mi papá porque nunca se cuidó. Entonces yo pienso en nuestros hijos cuentavientes. Ustedes no quieren... tener 70, 80 años y ser una pleno. Carga y un infierno para sus hijos.
Claro.
De güey, vas tú. No, güey, yo ya fui a bañarla ayer. Vela a bañar tú.
100%.
No, güey, yo no quiero que estén peleando mis hijos para ver quién me baña.
Y del otro lado podrías tener unos hijos que se están peleando por a ver quién le toca que cuides a sus nietos.
Exacto.
Porque eres una abuela increíble.
Activa,
que puede jugar con
fuerte,
ellos, que
los con cuide... energía y saludable. 100%.
No, es como, la verdad, ¿no? Salud mental es... comprobado que la gente que tiene una vida activa, que hace ejercicio, libera estos neurotransmisores como endorfina, serotonina, dopamina, también se reducen los niveles de ansiedad. Hemos oído mucho cómo el ejercicio es una terapia en movimiento, una meditación activa, ¿no? A lo mejor la gente cree que meditar es sentarte y apagar la luz, pero pues hay veces que sales a caminar, te desconectas del mundo, te pones tus audífonos y lo único que estás pensando es en el siguiente movimiento que vas a hacer.
Claro.
Y eso es una terapia en movimiento.
100%. Entonces, pero dices algo bien importante, y esto va para todas mis chiquitas de mi reto New Year, New Me, que tienes mejor autoestima.
Claro.
Y yo les decía que parte de hacer ejercicio y parte de cuidar tu alimentación y estar enfocada en tú es sentirte mejor contigo misma y estar bien y hacer las correcciones que sientes que tienes que hacer en tu vida, con tu cuerpo, en cómo te sientes, en cómo te ves, es justamente... para sentirte mejor contigo. Y díganme ustedes, me lo pueden contestar en Telegram, para todas las que están en nuestro Telegram privado, si no les ha cambiado hasta el estado de ánimo, porque están más contentas y claro. más motivadas, y es porque están haciendo algo por ustedes.
Y estás haciendo algo por ti, y estás haciendo algo que te reta, el saber que te retaste, que pudiste, que lo intentaste,
claro
que te da motivación, te sube la autoestima, y... es algo que es gratis.
100%.
¿No?
Bien.
Deterioro cognitivo, ¿no? Mantenernos activos físicamente. Está comprobado que vas a tener una mucho mejor calidad de tu cerebro, de tus neuronas, más oxigenación, mejor memoria, Marta, mayor concentración, mayor creatividad. Se hizo un estudio en niños, en una escuela, ¿no? En la que vieron los niños activos y los niños sedentarios. Y se les hicieron MRIs.
Sí.
Y la actividad cerebral era impresionante, la diferencia, hasta su tema de hiperactividad, de comportamiento, de interacción social.
Claro.
Tomando como único factor niños sedentarios y niños en movimiento.
100%. Entonces, pues, ahora, sí. Aquí es donde viene la negociación con Isabel. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que hacer de ejercicio / movimiento a la semana?
Pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, menos de 150 horas activas de ejercicio.
¿150 horas?
Perdón, minutos.
Okay. Sí.
150 minutos activos de ejercicio, te consideras una persona sedentaria. Si lo divides en 7 días de la semana, serían 20 minutos de actividad física.
Y me parece nada. Poco.
A mí me parece poquísimo.
Me parece poquísimo.
Poquísimo, pero sí. Ahí es donde está todavía más alarmante. Porque si la medida es esta, y en las encuestas basadas en esta medida, el 60% de la población es sedentaria, quiere decir que no están teniendo una actividad en movimiento ni siquiera de 20 minutos por día.
Sí, lo que pasa es que a mí bajar 3 escaleras y cruzarte al Oxxo, pues no me parece que cuentan mucho.
No, yo lo que sí creo mucho, Marta, y les digo es, tienes que hacer tu ejercicio de manera consciente, en donde realmente estés trabajando, ya sea tu frecuencia cardíaca, ¿no? Tu capacidad pulmonar o tus músculos.
Claro.
O la gente que le gusta hacer clases de yoga para el equilibrio, para la postura. O sea, intencionalmente estar haciendo una clase de ejercicio.
Claro.
Que no tienen que ser clases interminables de 2 horas al día.
Claro.
Con que tú le dediques 30, 35, 40 minutos. Y el tema es que después dicen, ya hice mis 30 minutos de ejercicio y de ahí me voy al sillón, de ahí a la cama, de ahí a la silla.
100%. Ahora, vamos a hacer una subdivisión. Vamos a empezar. Ejercicio aeróbico.
Ok.
O sea, caminadora, elíptica, remadora.
Correr.
Stairmaster, correr, caminar. Eso es aeróbico.
Bicicleta, ¿no? Ya. En donde pones a trabajar tu frecuencia cardíaca.
Ajá.
Luego el ejercicio de fuerza.
¡Amo!
Este sí, yo sí creo que es un must. Por lo menos 3 veces a la semana, hacer ejercicio de fuerza rotando tus músculos. Claro. Un día pierna, un día upper body, un día full body, no sé.
O sea, pesas.
En donde realmente llegues a fallo muscular. O sea, que tus fibras musculares trabajen bien.
Sí.
Y aquí yo insisto mucho, sobre todo mujeres, que ¿cómo, Isa? No, yo antes corría 2 horas al día. Bueno, ya no corras 2 horas al día. Trabaja tus músculos, pero si me voy a poner gigante, no hay manera de que te pongas gigante.
Claro.
Se va a mejorar tu metabolismo, ¿no? Vas a quemar más calorías en reposo. Claro. Yo una vez les expliqué, porque me decían mucho, es que no entiendo, si me pongo un reloj, corriendo 1 hora, quemo 500 calorías. Y si me pongo el reloj y hago pesas 1 hora, quemo 300. Les digo, claro, eso es como si prendes la vela del cumpleaños que explota, ese es el cardio. Va a explotar a todo lo que da y va a durar el tiempo que estás en el ejercicio de cardio de manera activa la quema de calorías. El ejercicio de fuerza es como la velita del pastel que se va apagando poquito a poquito y que dura muchísimo. A lo mejor en el momento no ves una quema calórica tan grande en tu reloj, pero te vas a quedar quemando calorías el resto del día.
No, a ver, ¿no? Les voy a decir una cosa, porque estoy yo obsesionada con hacer pesas, porque cuando a mí se me informó que cuando tú haces pesas, construyes músculo. Entre más músculo, más activo tu metabolismo y más grasa quemas.
Claro.
Entonces, imagínense. Y yo, ya saben, lo he confesado muchas veces, que a mí me fascina hacer upper body, o sea, de la cintura para arriba. Abdomen, brazos, hombros, espalda. Pecho, espalda, bíceps, tríceps. La pierna y la nalga, no podría interesarme menos. Cuando entendí que los músculos más grandes son los músculos del glúteo
y de
las piernas. Hasta me fui a comprar un aparato.
Claro.
Un aparato para hacer leg press, leg extension, todo eso. Porque dije, claro, hay que hacer pierna porque eso va a quemar el resto de la grasa del cuerpo.
Claro, y quemas más calorías en reposo porque 100%. El músculo necesita energía.
Lovely,
¿no?
Lovely.
Entonces, cuando entienden eso,
claro.
Creo que sí se animan a empezar a hacer ejercicio de fuerza.
Lo que va a decir ahorita Isabel también me tiene traumada.
¿Qué?
La flexibilidad.
Ah, la flexibilidad. Eso está muy cañón.
¿Han tratado de tocar el piso? O sea, parados, se estiran para abajo y tratan de tocar el piso.
Claro, estirar tus músculos.
Y no llegas, pero ni a la mitad del tobillo.
Y mejorar el rango del movimiento de las articulaciones.
Sí.
¿No? O sea, yo sí, por ejemplo, obviamente me da toda la flojera del mundo y en el momento digo, estoy desperdiciando mi mañana, pero sí trato de los viernes, ya lo tengo como los viernes, estiro.
Claro. No, te voy a decir una cosa, el otro día fui a una clase de pilates con Charo y luego fui a una clase de pilates con mi hija. Pilates está impresionante.
Impresionante, impresionante. Te quema todo.
Sí, impresionante. Y hay que comprar también una cama de pilates, fíjate.
Sí, y cuando cambias de ejercicio también pasa eso. No, yo una vez fui a una clase de barra y de verdad que me estaba dando risa.
¿Del barré?
Sí, de risa, ya sabes, de que dices, qué oso, no puede ser. Me está temblando todo y según yo hago mucha fuerza, pues estaba trabajando músculos que probablemente antes no trabajaba.
100%.
Ejercicio de equilibrio, Marta, bien importante para las personas, sobre todo mayores. Eso te va a ayudar mucho a tener mejor coordinación, mejor equilibrio, prevenir caídas, prevenir lesiones.
Sí.
Y conforme vas creciendo, si tienes una caída y tienes masa muscular, van a estar mucho más protegidos tus huesos.
100%.
Si no tienes masa muscular, te vas a romper la cadera.
100%.
¿No?
Oye, y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, híjole, pues bajen una app, inscríbanse al programa de ISA. Cuando hagamos nosotros retos, ahorita está cerrado el reto y vamos a empezar apenas la cuarta semana mañana, pero métanse, o sea, hagan algo.
Claro, buscar la manera, ¿no? El no siempre está ahí. Y también mucho que no se guíen por la motivación. Yo no me siento motivada todos los días a despertarme y ponerle play a la clase. Pero lo hago porque me rijo conforme un plan, conforme el estilo de vida que quiero hacer. Yo les pongo el ejemplo mucho en el programa que les digo. Ustedes le preguntan a sus hijos en la tarde, hola, mi vida, ¿quieres ir a tu clase de fútbol? Yo no. Llego y le digo, come porque en 10 minutos nos vamos al fut. Así deberíamos de ser con nosotros. No estarnos preguntando cómo me siento hoy. Más bien, ya tengo que hacer mi clase y la motivación se acaba. La motivación es un impulso del principio, pero después la constancia, la disciplina es lo que te va a llevar a que se forme un estilo de vida o un hábito. La motivación no te va a llevar lejos.
Me fascina porque, ¿sabes qué? Cuando uno es chiquito, tus papás te dicen, come rápido porque en 10 minutos vamos a dar clase de fútbol. O te dice, súbete a lavar los dientes. O te dicen, no vas a ver tele hasta que acabes la tarea. O te dicen, lávate las manos antes de comer. Porque uno crece. Y los papás ya no te pueden estar diciendo esto porque eres una santa labregona de 40 años. La adultez es aprender a darte instrucciones y de hacer lo que tienes que hacer aún cuando no tienes ganas.
Totalmente, Marta. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros encontrar la manera y el momento para hacer las cosas que sabemos que nos hacen bien. Nadie te va a dar el momento y nadie te va a tomar la mano para que te muevas.
Tiene un programa súper perro, Isabel, por si quieren hacer un programa con ella.
En mi Instagram está ya la página de internet con todo el detalle de ese programa y otros más.
Sí.
Ahorita empezamos ayer lunes, el de febrero, pero cada mes vamos abriendo nuevos. Entonces, pues métanse al Instagram, ¿no?
The guión bajo healthy.you. No puedo creer tu Instagram.
Ya sé, lo tengo que cambiar, pero me da cosa cambiarle el nombre y que la gente se pierda.
No, vamos a hablar contigo.
Hacer algo más práctico.
Sí. The-healthy.you.
Se van a perder ahí más bien.
Sí.
The-healthy.you. O por WhatsApp, mándale un WhatsApp a Isabel, 55 34 33 26 18.
Un WhatsApp y les mando el link
y si quieren
de toda la información.
Que Isa las traiga con un látigo en mano. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Isa. Un placer tenerte acá. Ay, no, qué horror. ¿Me pueden contar ustedes? Regresando, vamos a hablar con Mario Guerra. Si los cortaron o los ghostearon. Híjole, ¿cómo se sienten? Cuéntenme qué pasó. ¿Cómo pasó?
¿A ti?
Ay, no.
Nunca nos... Sí, seguramente en algún momento nos ghostearon.
¿Pero cómo?
Sí, o sea...
¿Que no volvió a aparecer?
Exacto, que no volvió a aparecer.
Ay, no.
A mí uno, pero porque yo fui bien perra.
No, nunca me ha pasado.
Y luego yo la busqué y me buscó una vez.
Nunca me han pasado.
Le volví a buscar y una ghosteada y yo creo que se vengó. Dijo, ah, sí, pues ahora, mira.
¿Te han cortado?
Sí.
A mí nada más me han cortado.
A mí una
pues
vez.
¿Una vez?
Una yo también, una.
Ya sabes a quién.
Sí, por supuesto.
Ya sabes quién me cortó.
Sí. Ahorita lo contamos.
Pues ahorita lo contamos. Regresando del corte, Mario Guerra, no se vaya.
Marta de Baile en W. Porque siempre queremos más. Marta de Baile en W. Nueva temporada. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 12:06 de la tarde.
Ahora sí.
Oigan, cuentavientes, si ustedes están pensando que sus hijos o ustedes, por ejemplo, estudien en el extranjero, hay un evento que no se pueden perder, es Mundo Joven Fest, que es la mejor expo de estudios en el extranjero. Regresa este 1 y 2 de marzo en el Centro City Banamex y tiene 40 instituciones de Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, ¡Alemania! Y muchos más destinos estarán ahí para ayudarles a encontrar pues un programa increíble. Tienen campamentos y high school para niños, para adolescentes. Y lo mejor es que este año celebran 30 años y van a tener hasta 30% de descuento en cursos, planes de financiamiento o hasta 24 meses sin intereses. Y becas y semanas gratis en la inscripción. Entonces no se pierdan Mundo Joven Fest. Regístrense gratis en mundojovenfest.com/estudios para que comiencen esta nueva aventura. Mundo Joven Fest 1 y 2 de marzo en Centro City Banamex, la mejor expo de estudios en el extranjero. Y luego ahorita que estábamos hablando de salud y para todas las que están haciendo conmigo el reto New Year, New Me, chicas, nos vemos mañana en el live a las 7 de la noche. Para los que están en el básico, 7:30 en el premium, 8 de la noche en el de menopausia. Y sé que muchas de ustedes lo están dando todo y siguiendo el step by step, lo que Nico, Bea, Einar e Irene les dicen para ser más fuertes, más sanas y más fit. Pero ojo, estén o no en nuestro reto, es muy importante que todas sepamos que no podemos estar bien por fuera si no estamos bien por dentro. Y una de las cosas en las que nos enfocamos en este reto es cuidar nuestra microbiota con probióticos, que ya saben que Bea y Nico siempre recomiendan, que son estos microorganismos vivos que según la Canadian Digestive Health Foundation ayudan a la salud digestiva, refuerzan el sistema inmune y además mejoran, imagínense, hasta el acné, previenen caries y mucho más. Entonces, nosotros estamos tomando todos los días Lifeway Kefir, que es una bebida que tiene 12 cepas diferentes de probióticos vivos y activos, cosa que ninguna otra marca tiene, que les pueden ayudar a fortalecer el sistema inmune, mejorar el estado de ánimo, prevenir infecciones vaginales por cándida. Y como si fuera poco, también tiene proteína, vitamina A, vitamina B3 y puede ayudar hasta combatir el estreñimiento y la diarrea. Se llama Lifeway Kefir, para que tomen esto diario. Es mi partner en el reto New Year, New Me. Y lo mejor es que esto se toma todos los días. Es libre de gluten y hasta 99% libre de lactosa. Pruébenlo, luego me cuentan. Están en Facebook, en Instagram como Lifeway Kefir México. Y tiene muchos sabores para que lo prueben y les va a encantar, pero sobre todo les va a ayudar al sistema digestivo. A ver, saluda a Marlies en alemán.
My name is Hick Kom Klassing with us, Dostenheim, I'm Rebecca Mangas. Welcome.
¿Cómo lo hizo Marlies?
Lo hizo muy bien. Mercedes, BMW, Volkswagen, Oktoberfest.
Eso dijo.
Mittagessen, Nacht, de Ich liebe dich.
Oigan, Marlies Guevara es directora del Kinder del Colegio Alemán. O sea, cuando alguien me dijo que fue al alemán, siempre pienso, ah, no, esa es educación seria. Claro, eso, no, eso se cuece aparte. Y tiene una especialidad en Early Childhood Development for Sustainable Development de la Universidad de Nueva York.
Órale.
Y obviamente hoy está aquí porque ¿cuántos de ustedes no les costaba un pesar ir a la escuela y estaban horas aburridísimos porque las clases no eran lo que esperaban? Porque a mí sí, y ya les he dicho que cuando yo llegué a vivir a México, Marlies, fue horrible.
Es que mis papás, hablaba español.
Como que mis papás no sabían qué onda con los colegios.
No español.
Entonces me metieron un colegio de monjas. A mí, que tengo déficit de atención galopante. Por supuesto que las monjas a los 4 meses dijeron, no podemos con esta niña. Porque imagínense, para una niña estar sentada en un pupitre viendo un pizarrón, cuando eres súper hiperactiva y tienes problemas de atención, gracias a Dios mi papá me sacó de ese colegio. Pero es bien importante entender que no todos los colegios son para todos los niños, ¿no? Y a veces uno, los papás, por practicidad, ah, ya que vayan todos al mismo colegio y me da igual si les gusta o no les gusta, si les acomodo o no les acomodo, ¿estás de acuerdo?
Aprovecho para saludar y decirte que estoy feliz de estar aquí porque somos cuentavientes.
¡Eso!
Todos.
Pero dínoslo en alemán.
O sea, el colegio alemán son fans de nosotros. Oye, qué bonito.
Ich bin heute sehr gerne hier bei der Marta de Baile und der Besuch ist super toll.
Oye, estoy traumada.
Super toll.
O sea, en kinder, en el colegio alemán, los niños ya toman alemán.
Es correcto.
Todo es, ¿cómo?, en alemán.
¿Cómo?
Todo es en alemán. Fíjate. La verdad es que tenemos un sistema que se llama de inmersión.
Ajá.
Entonces, a diferencia de colegios bilingües, donde la mitad del día corre en español y la mitad en inglés,
ajá,
nosotros tenemos simultáneo el alemán y el español.
¿Cómo?
Porque hay dos maestras todo el día con los niños en el grupo. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, además hacemos un poco de trampa.
Ajá.
Porque la maestra que habla alemán le toca todo lo divertido.
Sí.
Y la maestra que habla español le toca la disciplina.
Ya.
Uy. Entonces tú asocias el alemán con la felicidad. Y claro, tú sabes que ser feliz es la
mejor forma de aprender.
Y la mejor forma de aprender. Lo que tú platicabas ahorita de las planas. El kinder que yo represento no tiene planas. Es más, no enseñamos a leer y escribir. Porque está comprobadísimo que el cerebro empieza a manejar abstracciones a partir de los 6 años, no
antes.
Eso me
impresionó cuando me lo contaste.
Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es jugar y jugar y jugar con los niños, y cada juego tiene una intención pedagógica que te prepara para el mundo, para la vida. O sea, no te prepara para ir a la primaria y aprender a leer, escribir y hacer 100 planas, sino que te prepara para ser una persona autónoma, segura de ti misma, responsable, y todo jugando. Entonces, la motivación es muy fácil. Si el niño está contento, pues quiere aprender. Nomás velo en la tele.
Claro.
Si al niño le gusta el programa, lo ve feliz. Si no le gusta, no. Así que así lo hacemos, jugando.
Ahora, es que yo pensaría, a ver, el kinder del colegio alemán, ¿recibe niños a partir de qué edad?
Tenemos una como guardería, uh-huh, que empieza a los 8 meses y luego todos los demás 1 año 8 meses. O sea, desde chiquititos. Aprenden, okay, a hablar alemán y español igual.
Exacto, pero uno pensaría, a ver, yo no sé hablar alemán, no tengo ancestros alemanes, voy a meter a mi hijo al colegio alemán y mi hijo, que nunca ha estado expuesto al alemán,
uh-huh,
neta va a poder.
Neta puede.
Aprender alemán. Y aparte, les voy a decir una cosa, ¿eh? Alemán, chino, ruso, inglés, francés, el que me digan. Hoy en día, nuestros hijos, las generaciones que están empujando y creciendo, híjole, si no traen 3-4 idiomas, ya traen una desventaja competitiva.
Es correcto. Y muchas veces por eso los padres deciden animarse, uh-huh, a buscar un colegio que les enseñe una lengua además del inglés.
Claro.
Porque estás de acuerdo que el inglés ya forma parte de nuestra vida.
Esa es canasta básica.
Es correcto.
O sea, el inglés es la lata de atún.
Exactamente.
Del arcón navideño, ¿entiendes? Y eso es lo mínimo.
Ajá.
Español, que es nuestra lengua materna, pero tienes que saber otro idioma.
Es correcto. Entonces, aquí en México, tus opciones pues son el japonés,
sí,
¿no?, el francés y nosotros, sí, el alemán.
Claro.
Entonces, ¿para qué te sirve hablar alemán? A ver, uh-huh, preguntemos en la vida, ¿para qué te sirve? La realidad es que te abre todas las puertas de Europa. Porque tú piensas que Europa está en la Unión Europea, Alemania pertenece, y esta Unión Europea no solamente es a nivel económico, también es a nivel cultural y educacional. Entonces, te abre las puertas para las universidades europeas. Y la realidad, Marta, es que la vida en Europa, la cultura europea, no es igual a la nuestra,
claro,
o a la americana.
Sí.
Entonces aquí viene, bueno, ¿qué ventajas me da a mí el colegio? Me da una biculturalidad diferente de la que yo, papá, tuve con el contacto con el inglés. Y luego dice, bueno, pero ¿y yo cómo le hago si yo no hablo alemán, no, claro, tengo acechos alemán? Pues, ¿quién va a la escuela? ¿La mamá o el niño?
Claro.
Pues el niño. Entonces, el niño es el que tiene que aprender alemán. El niño es el que se tiene que hacer responsable de su aprendizaje.
Claro.
Porque él es el que va a aprender, no tú vas a hacer la tarea de él.
Claro. Oye, pero es que, bueno, Yo no sé, porque mi mamá nunca lo hizo con nosotros y yo nunca lo hice con mis hijas. En mi vida me senté a hacer una tarea, jamás, nunca de los jamases. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo crees? Esa es su responsabilidad.
Correcto.
No quiere hacer la tarea, perfecto, mañana te van a regañar.
Sí.
Mi pregunta es, oye, yo no puedo ayudarle a mi hijo a hacer la tarea en alemán porque no sé alemán.
Correcto. Pero entonces yo en el kinder del colegio alemán, en lugar de perder mi tiempo enseñándote a hacer planas que te aburren y que odias y que ya no quieres ir a la escuela porque llevas horas haciendo planas,
sí,
te voy a enseñar a ser responsable de ti mismo. Entonces, ¿qué hago? Le estaba contando que lo que tenemos es una callecita de bicicletas. Y entonces, para que los niños puedan andar en bicicleta, triciclo, patín, porque tenemos todas las probabilidades, tiene que ser responsable de su seguridad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ponerse bloqueador para que no se queme. Tiene que ponerse casco para que si se cae no le pase nada. Tiene que llevarse su agua, porque es importante mantenerse hidratado. Entonces, si no lleva estos tres elementos, pues no puede andar en bici. Entonces, educas a la responsabilidad de una forma lúdica y divertida.
Claro.
Y la responsabilidad del casco de hoy, pues es la responsabilidad de manejar
la empresa mañana.
Mañana.
Claro.
Exacto. La competencia es la misma.
Oye, ahora, ¿saben qué es increíble del colegio alemán? No sé quién me lo contó, pero tú lo vas a poder explicar mejor. Que ustedes saben, porque hemos hablado mucho del tema en el programa, que hay diferentes tipos de inteligencia. Y los niños aprenden de forma diferente y cada niño tiene una inteligencia diferente a su compañera de junto. Uh-huh. Y muchos colegios, pues es a todos por parejo. Así no es el colegio alemán.
Así no es el colegio alemán. La realidad es que todo empieza con grupos muy pequeños, Marta. Hay pocos niños en cada grupo. Entonces, al tener pocos niños, es mucho más fácil para el docente ver qué necesita cada niño.
Claro.
Y si no tenemos nosotros la necesidad de que todos escriban la misma plama, mi mamá me mima, entonces podemos ubicar qué es, ¿cómo aprende mejor este niño? ¿Cómo aprende mejor este otro? Entonces, por ejemplo, la inteligencia musical. Pues musicalidad es importantísimo para hablar más idiomas. Entre más musical eres, más fácil aprendes un segundo, tercero, cuarto idioma, ¿sabías? Es curioso, pero esa es la relación. Luego está la lingüística. Te voy a dar el ejemplo más sencillo. Nosotros empezamos en el kinder con alemán y español, al mismo tiempo,
sí,
simultáneo. Entonces van a dar al mismo lugar del cerebro, no se guardan como en nuestro caso de adultos, sí, uno aquí y uno acá. Se guardan en el mismo. Entonces cuando entra el inglés en cuarto de primaria, que es un idioma mucho más sencillo que el alemán en su
construcción gramatical,
claro, entra mucho más rápido. Entonces fíjate, por ejemplo, les voy a decir algo en alemán para que vean. ¿Qué estoy diciendo? Por aquí lo apunté para que no me equivocara. Era Brauna Bea, was siehst du hier?
Brauna Bea,
was siehst du hier?
No,
¿qué crees que sea?
Algo de here, no.
Fíjate bien. Brown bear, what do you see?
Brown.
¿Viste cómo se pensé? Brauna Bea en
café,
inglés.
Oso café, ¿qué ves tú?
Correcto.
A ver, dilo en alemán.
Brauna Bea, was siehst du hier?
Was siehst du hier?
¿Vas qué? Ajá. Siehst, sí, igual que en inglés.
Sí, claro.
Do, you y here.
Ah, claro.
Claro, entonces por eso el inglés les entra mucho más
rapidísimo.
Fácil. Oye, a ver, ¿cuándo abren inscripciones? ¿Cómo entro? ¿Qué onda?
Pues mira, el colegio abre inscripciones como todos, ahorita en febrero, marzo es el mes de las inscripciones.
Sí.
Nosotros somos un colegio de todos los niveles, empieza en maternal y termina en el último año de preparatoria. De hecho, sales con dos titulaciones distintas. Y digo, si me permites el comercial, sí, acabamos de salir en un periódico como la mejor preparatoria de la Ciudad de México.
Muy bien. ¡Órale!
Métete a la página.
Entonces, así es Colegio Alemán, que es Humboldt.edu.mx. Y Humboldt es Alexander von Humboldt.
Correcto.
Es H-U-M, B de burro, O, L-D-D-D-T, .edu.mx y les tengo un WhatsApp que es 55 13 28 00 50 para que aprovechen.
Vielen Dank.
¿Eh?
Vielen Dank.
Sí. ¿Y sabes qué? Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. A ver, ¿cómo se dice?
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Así dice Heidi Klum en Project One.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen. Sí. Auf Wiedersehen.
Qué bonito.
Oye, Marlies, qué gusto conocerte. Directora del Kinder del Colegio Alemán. Toda la información en humboldt.edu.mx. Les repito una vez más el WhatsApp 55 13 28 00 50. Un placer tenerte acá.
Igual, muchísimas gracias.
Son las 12:21, hacemos una pausa. Bueno, ya dijimos que regresando del corte, cuéntenos a quién lo han cortado últimamente horrendo, o a quién ya ni siquiera lo cortaron, ya los ghostearon. Se desapareció la persona y no volvió a aparecer. De eso vamos a hablar regresando con Mario Guerra. No se vayan.
Ya volvemos. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W. Marta de Baile en W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
¿Quieres que nos peleemos ahorita al aire?
Estoy de acuerdo
nos
con
agarramos,
Marta, tienes
¿eh?
Toda la razón.
Nos agarramos, nos agarramos del chongo.
Así sí, mismo, no. Así de esa manera,
así.
Me habló mi terapeuta.
Así es, así es. Lo que si hablamos de terapeuta, decir. Sí.
Bueno,
yo
por
me
eso.
Quedé así de...
¿Quieren sangre? ¿Quieren que corra sangre ahorita enfrente de todos los cuentavientes?
No, no mames.
Chihuahua.
Cuentavientes, es que si fuera tan fácil, pues entonces la vida sería más fácil. Lo que pasa es que
cualquier persona la haría.
Hay muchas cosas internas que nos mueven a hacer cosas y que nos impiden hacer cosas que queremos hacer.
De eso estábamos hablando ahorita en el corte comercial.
Así es.
Cuentavientes. Oigan, Mario Guerra está con nosotros y estábamos riéndonos, Rebeca y yo, hace como 20 minutos, porque la pregunta era, ¿alguien de ustedes lo han cortado?
Sí.
¿O alguien de ustedes lo han ghosteado?
Peor todavía.
O sea, que, pero ghosteado es que literal,
¿ya?
La persona se desapareció y ya nunca, nunca me ha pasado eso.
Sí,
me parece
sí.
De lo último.
A mí una vez.
Sí.
¿Te ghostearon?
Por venganza.
¿Te ghostearon?
Te digo, sí, claro.
Bueno, a mí la única vez que me han cortado...
Porque yo ghosteé primero y luego ya otra vez coincidimos.
Ajá.
Y que me ghostea.
Por venganza.
Claro.
Por
horrible.
Eso.
Sentí horrible.
¿Ya te acuerdas de qué vez estoy hablando yo?
100%.
De que a mí me cortaron.
Sí, 100%.
¿Me cortó por venganza o no?
Claro, 100%.
¿Me cortó por venganza?
Por vengativo,
pero,
desgraciado.
Pero imagínate, es como la venganza de, pues aquí, como ya me la debes, entonces los dos vamos a volar aquí con una bomba, ¿no? Porque a los dos les afecta. ¿Tú por qué ghosteaste, Rebeca, originalmente?
Sí.
¿Cuál fue tu razón
cabrona,
para ghostear?
Mi razón era que no estaba al 100 convencida de...
Ajá. De ok, eso lo puedo entender.
Sí. Ajá.
Pero aunque no estuviera al 100 convencida, ¿por qué no dijiste eso? Oye, no estoy al 100 convencida, sí. Y yo creo que mejor me voy.
Hijo, mano.
Por sacatona.
Por estúpida. Ajá. Por,
no, por
miedo, por pena. Dije, ay, no, mejor ya no contesto.
Exacto.
Ni nada. Por pena y por...
Entonces,
por,
fíjense, cuentavientes, esto es bien importante.
Por India.
Uno tiene que pensar qué es lo que estoy protegiendo. Si estoy protegiéndome a mí... No quiero sentir culpa.
Ajá.
Entonces prefiero sentir la vergüenza de ghostear.
Claro.
La vergüenza te lleva a protegerte. La culpa te lleva a reparar. Entonces, sí. Si uno siente, cuando uno ghostea, si hay una dosis de culpa por ahí, que uno tiene que eliminar de alguna manera, justificándose. Pues yo ya no quería seguir. Pues ¿para qué le invierto si no vas a pasar nada? Pues al final yo creo que ya lo entendió. O sea, uno va justificando. Pero uno lo que está tratando de proteger es proteger su identidad, proteger su imagen. Uh-huh. Cuando uno tiene más conciencia, uno dice, oye, no le puedo hacer esto a otra persona.
Exactamente.
¿Y sabes qué? Le dejé de contestar 3 días, pero le voy a marcar para explicarle que eso que hice no estuvo bien, para pedirle una disculpa, pero aún así decirle que ya no puedo estar en nuestra relación o no quiero estar en esta relación. Uh-huh. Entonces, cuando uno sobrepasa la vergüenza para afrontar la culpa, uno repara y uno no se queda con estas cosas arrastrando a través del tiempo.
Claro, claro.
Hay muchas razones para ghostear, ninguna válida. Todas comprensibles, pero ninguna válida. No deberíamos, ¿no?
¿No?
Yo creo que muchos hemos estado de un lado, hemos estado del otro. Tampoco
sí.
Es una cuestión de orgullo, pero tampoco es cuestión de negarlo cuando sí nos ha pasado. Tú ya dijiste, he ghosteado, ¿no?
Sí.
Te han ghosteado a ti también. Entonces, de eso hablamos acá. de estas rupturas. Miren, cuentavientes, ustedes sabían que el día después de San Valentín, y ahorita ya lo podemos hablar porque ya se les enfrió el golpe a algunos de ustedes.
Sí.
Ya no duele tanto.
Ya casi es marzo, hombre.
Ya casi es marzo. Se incrementan las búsquedas de cómo terminar una relación hasta en 40%. Qué curioso, después de San Valentín. Es decir, parecería que después del Día de los Enamorados, semanas después, pues todavía nos queda el resabio, este saborcito de lo dulce, de la miel del amor. Y parece que no. Parece ser que el San Valentín era como el llegar a la fecha a ver si aquí se arma algo o no. Uh-huh. Y si no, yo ya me voy. Y entonces, en este desconocimiento que tenemos de cómo enfrentar las pérdidas y cómo hacer una ruptura, sin lastimar al otro, algunos piensan eso, o sin salir uno tan raspado, pues uno le va buscando y le va googleando a ver cómo le puedo hacer. Y no es gratuito esto. No es gratuito tratar de encontrar la fórmula perfecta, digámosle así, que no la hay, pues, porque sí vamos a salir raspados de una forma u otra los dos. Pero es que sí duele, porque miren, el rechazo social, es decir, el ser rechazado, el que te truenen, el que te terminen o el que te gosteen, o incluso cuando tú lo haces, activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. O sea, sí sentimos un dolor, ¿no? Un estudio que publicó el doctor Cross y colaboradores explicó por qué una ruptura puede dolernos literalmente, duele el cuerpo. Luego la doctora Helen Fisher nos dice que el cerebro experimenta algo similar al síndrome de abstinencia. Es decir, si tú tenías tu sustancia ahí, que era la otra persona, ¿no?, que te daba placer, cuando de pronto te la quitan, ya sea que te truenen o te gosteen, pues te dejan en un estado, pues igual que una persona que ha estado consumiendo una sustancia y se la quitan de golpe, como este síndrome de abstinencia, y es como si estuvieras en una especie de rehabilitación, ¿sí? La adicción a los sentimientos amorosos puede ser real, y cuando nos cortan el suministro, el cerebro entra en este estado de a mí dame lo que necesito, aunque tenga que pasar sobre tu dignidad. Y luego, eso agregamos que si suben los niveles de cortisol y adrenalina, pues sí, muchas personas se enferman físicamente después de una ruptura o después que los gostean. ¿Por qué? Porque sus defensas no están al 100% por estas sobredosis de cortisol y adrenalina que pues nos da esa baja de memoria. Y luego se le agregan ya finalmente nada más que hay una alteración temporal en la memoria de corto plazo, ¿no? Es decir, andas más distraído, se te olvidan cosas, piensas, no solamente me tronaron, ya tengo Alzheimer. No, es una reacción natural también. La cabeza anda dando vueltas tratando de entender qué pasó y eso se hace especialmente grave en el gosteo. Entonces, ahorita que regresemos del corte, vamos a ver por qué duele tanto terminar. Señales de que vas por buen camino. Ajá. Y qué hacer si no identificas esas señales.
Claro. ¿Cómo?
¿Por qué duele tanto una ruptura?
Ya.
Señales de que vas por buen camino.
O sea, en tu proceso
en tu de recuperación, sanación. En okay. Tu recuperación. Y si no encuentras, no te ves en esas señales, ¿qué puedes hacer para terminar a pesar de que la otra persona no intervenga en el proceso de sanación?
Ya me enojé.
Eso.
Dice, ayer después de casi 10 años, mi pareja terminó conmigo porque cree que prefiero a mis hijos que ni viven conmigo. No estoy de acuerdo en su argumento y no sé qué hacer. Siempre le he demostrado lo importante que es nuestra relación. Es un hombre.
Oye,
mándala a la cola.
Sí, mándala.
Porque les
chayotes.
Digo una cosa.
Eso no
sea. Si alguien te hace, si alguien compite por tu amor con tus hijos, no tiene que estar contigo esta persona.
No, ahí checa, ¿eh? A mí no se me hace que ese es un pretexto.
Nadie que te quiere realmente, claro, te pone entre la espada y la pared.
Nadie te pone entre tú, entre
ella
y sus hijos.
Esa mujer tiene alguien. Esa mujer trae algo.
No, ni vuelvas con ella, ¿eh? Ni vuelvas con ella. O sea, ahora imagínate, vas a tratar de que tratar a tus hijos.
O tus hijos o yo.
Como ciudadanos de segunda.
Sí, no,
para que ella esté contenta. No, hombre.
Y eso, a ver si está contenta, ¿eh? Porque no sé que después.
No sé que después
quiera tu sangre.
Es que me acabo de encender.
Y que nos diga este cuentaviente, porque yo sí quiero saber un poquito más de la historia.
Sí, quiero
nada
saber
más.
Esta historia.
Siempre te había comentado, o de la nada de pronto dijo, güey, es que estoy detectando.
Es que son 10 años.
Oye.
Son 10 años.
Mis hijos. Oye, mis hijos son mis hijos, ¿eh?
Si lo sacó apenas, ojo, ¿cómo se llama nuestro compañero? No importa, hay muchos Pedros y muchos Juanes.
Om.
Oye, Om. No, esa mujer trae a alguien.
Sí. Esa mujer no te quiere. Sí. Y si no adora a tus hijos, que se largue también.
Es más, ¿cómo se llama? Para quemarla en vivo.
No, okay. Okay. Estamos muy mal en este programa.
Sí, regresamos okay. Después del corte.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntame. Consíguelo en martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Son las 12:40 de la tarde. ¿Quieres que nos pongamos otra vez los guantes de box?
Es que deberían estar aquí en los cortes.
Es que los cortes es lo más divertido. Oigan, estamos hablando de todos los que acaban de cortar una relación o todos los que ghostearon o a los que los ghostearon con Mario Guerra. Entonces, ¿cómo saber si en tu proceso de sanación, ghosteada o cortada, vas bien
o no? A ver, ¿por qué duele tanto? Cuando alguien decide desaparecer de nuestra vida, especialmente cuando lo hace sin explicación, pues se activa lo que podríamos llamar el departamento de teorías conspirativas emocionales de tu cabeza.
Ajá.
Entonces, este departamento tiene tres divisiones principales. Tiene la división de replay infinito, la que se encarga de reproducir cada momento, cada mensaje, cada interacción, buscando señales que no vimos o buscando qué fue lo que hice. Pues, ¿qué le dije? Pues, ¿a qué horas puse? A ver, y revisa los mensajes y revisas cosas y en tu cabeza revisa las llamadas y lo que se dijo y lo que no se dijo. Y eres esta parte de tu cabeza es como si fuera un detective que analiza la escena del crimen emocional una y otra vez, tratando de encontrar desde el motivo hasta el arma homicida, digamos así, de la ruptura. Luego, la otra división que entra en tu cabeza es la división de guiones alternativos. Esta es especializada en crear 1,000 versiones diferentes de qué hubiera pasado si... ¿Qué hubiera pasado si le marco? ¿Qué hubiera pasado si no le marco? ¿Qué hubiera pasado si le digo esto? ¿Qué hubiera pasado si le presiono? ¿Qué hubiera pasado si no le presiono? ¿Qué hubiera pasado si dejo a mis hijos para quedarme con ella o con él? ¿Qué hubiera pasado si le digo que no? ¿Qué hubiera pasado si le pongo límites? Este equipo creativo trabaja horas extras, imaginando todos los finales posibles, pero ¿cuál crees que no? El que realmente sucedió, que te cortaron. Y luego entra la división de autosabotaje. Este departamento experto en convertir un no contestó mi mensaje en nunca seré suficiente para nadie. Y también trabaja 24/7 transformando el silencio ajeno en una crítica personal. Lo que realmente pasa aquí es más simple, pero igualmente complejo. Algunas personas prefieren desaparecer que enfrentar la vergüenza y la incomodidad de una conversación honesta. Vamos a decir que es como salir de puntillas de una fiesta aburrida, pero en versión relación. El problema no siempre es personal, a veces es el reflejo de que alguien nunca aprendió a manejar los finales. Entonces, ¿cómo saber si vas avanzando, cuentaviente? Ahí te van. Aunque no lo sientas, vas avanzando. Si, por ejemplo, entras en esta fase del desapego digital. Ya no es lo primero que revisas al despertar, los mensajes, su estado del WhatsApp y sus publicaciones del Face. Ya
¡cállate!
No es lo primero.
¡Desapego digital!
Desapego digital. Porque ya no está la persona. Pero, pues, ¿qué tal las redes? ¿Qué tal sus estados del WhatsApp? ¿Qué tal todo lo que revisas y espías? Entonces, por ahí la cosa no ayuda. Estás avanzando, sí, puedes ver sus historias sin que te afecte grandemente, o mejor aún, ya no ves sus historias, aunque te aparezcan. Estás avanzando si los recuerdos digitales te provocan más nostalgia que dolor. Es natural sentir nostalgia. Pues que ves una foto que te aparece, ya ven cómo es Google Fotos, de pronto por ahí en tu teléfono te aparece, ¿te acuerdas hace 5 años? ¿Te acuerdas hace 6 meses? ¿Hace un año? Entonces te aparecen las fotos.
El maldito slideshow.
Exacto, te aparecen las fotos. Bueno, ahí ya te provoca nostalgia, ya no tanto dolor. Es normal extrañar y es normal recordar los buenos momentos de manera un poco dolorosa y nostálgica. Estás bien, vas por buen camino si empiezas a construir nuevas memorias sin necesidad de documentarlas. Es decir, si empiezas a tener estos recuerdos, pero no necesariamente te clavas, ¿no? De ahí pasas del recuerdo 1 al recuerdo 146 revisando toda la liga de fotos. Luego viene la etapa de la perspectiva renovada. Puedes empezar a hablar de lo sucedido o puedes hablar de eso sin que tu voz tiemble. Porque ¿cuántos de ustedes, cuentavientes, no quieren que les pregunten, no quieren ir a la casa de la abuelita, no quieren ir con los amigos para que te pregunten, oye, ¿y tu novio y tu novia o la persona con la que estabas? Porque tienes que dar explicaciones según tú y no quieres que te pregunten porque realmente no te quieres acordar. Entonces, cuando empiezas a hablar de esto, es buena señal. Cuando empiezas a ver problemas que antes ignorabas, es decir, dejas de idealizar y te das cuenta que aquella persona que veías como tu todo, pues realmente también como cualquiera y como tú y como yo, tiene sus detallitos. Estás avanzando si reconoces que algunas banderas rojas realmente eran carteles de neón, cosas que no pudiste ver antes, que hoy estás viendo con más claridad a la distancia, y que eso te va a servir para que en futuras relaciones no caigas en los mismos patrones.
Sí.
Estás avanzando si te das cuenta de que hay más personas interesantes a tu alrededor, más allá de lo romántico. Estás avanzando si recuperas el interés en actividades que habías abandonado. Por ejemplo, salir con tus amigos, socializar, ir al cine, buscar cosas y pensar cosas para ti. No quiere decir que te vas a quedar solo o sola. Quiere decir que por ahora piensas en cómo me voy a sentir mejor y me voy a ver mejor. Porque hay personas que me han dicho, Mario, pero ya que no estoy en esta relación, ¿ya para quién me arreglo? ¿Ya para qué como sano?
Ay, no.
Pues para ti, evidentemente. Y la persona que llegue se va a encontrar una persona que esté más satisfecha consigo misma. Vas por buen camino si empiezas a hacer planes sin considerar qué pensaría esa persona. Porque cuántas veces hay, me voy a ir de vacaciones a Cancún y voy a subir unas fotos para que vea que no me dolió. Y voy a ir al gimnasio para ponerme bien buenote o bien buenota para que vea cómo estoy y vea de lo que se perdió.
Ahí, ¿sí? Para ella.
O poner canciones de dolor y desamor para que vea lo que está sufriendo. A ver, lo que hagas tiene que ser por ti y no por pensar si el otro lo va a ver o no lo va a ver en las redes. Si lo ve o no lo ve, qué bueno, felicidades. Pero lo haces por ti. Y vas bien cuando te sorprendes riendo genuinamente con nuevas experiencias. Recuerdas partes de ti que habías olvidado, tomas decisiones basadas en tus deseos, no en complacer a otros, para variar, y empiezas a ver la soledad como un espacio de crecimiento y no como una condena de aislamiento. Te sientes más fuerte y capaz de manejar futuras situaciones similares. Si tú identificas esto, vas por buen camino, si acabas de pasar por una ruptura o llevas algún tiempo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si estás en una situación donde dices, híjole, creo que yo no me identifico con nada de eso, porque desde que Dios amanece lo que hago es espiar las redes, ponerme a ver fotos, escuchar canciones que me recuerdan el desamor, viendo con quién está, qué hace, qué no hace, y yo ya no quiero salir, ya no me importa nada, todo me sabe a trapo, yo ya voy a renunciar a esto de la vida porque me voy a dedicar a nada más estar en la oscuridad? No. Si te identificas así, ¿qué puedes hacer? Mira, el cierre lo tienes que hacer tú. Si te ghostearon, si te tronaron, si te dejaron, o como tú lo quieras decir, el cierre no es algo que nadie nos pueda regalar, es algo que construimos. Y aquí hay algunas formas de crear tu propio cierre final. Primero, si te ghostearon o no un cierre para ti, primera parte, ritual de liberación. Escribe todo lo que querías decir y no pudiste. Oye, Mario, ¿y esa carta que escriba la mando? No necesariamente. Si quieres hacerlo, nada más que atente a las consecuencias de que pudiera no haber ninguna respuesta o una respuesta peor. No, escríbela para ti, para que saques esto. Escribe todo lo que querías decir, pero no pudiste.
Ajá.
Luego, crea un ritual significativo. Puede ser tan simple como romper o quemar ese papel. Y establece una fecha límite para dejar ir las preguntas sin respuesta. ¿Pero por qué me dejó? ¿Pero por qué no me dijo? ¿Pero por qué no fue suficiente? Cuando llegues a una fecha límite, vamos a pensar de aquí a 3 meses, y no haya respuesta a esas preguntas, la respuesta que te tienes que dar es no sé. No sé, porque tú no puedes saber lo que esa persona tenía en la cabeza. Luego, identifica qué historia te estás contando sobre lo que pasó. ¿Es una historia de tragedia, una historia de dolor, una historia de desafío? Reconoce qué parte de esa historia te están limitando. A lo mejor dices, yo no sirvo para el amor, a mí nadie me quiere, yo soy víctima de las circunstancias. Y crea una nueva narrativa, sí, vamos a decir, donde, a ver, ok, me pasó esto, pero ¿qué voy a hacer a continuación? Trata de pensar en el siguiente capítulo y no te claves en los capítulos pasados. 3. Reconecta con personas que habías descuidado. Explora nuevas formas de relacionarte contigo. Construye conexiones más auténticas y profundas. Como digo, recupera amigos, haz nuevos amigos. Apóyate en la familia. Si la familia no es buen punto de apoyo, entonces trata de buscar personas que sí lo sean. Vamos, rodéate del tipo de personas con las que quieres relacionarte y no solamente aquellas que te estén calentando más la cabeza con deseos e ideas de venganza, de revancha o sobándote las heridas para que te duelan más. Entonces, por ahí no. Y después, cada vez que tu mente vaya al por qué, redirígela hacia el que sigue. ¿Por qué? No sé. ¿Qué sigue? Lo que quiero hacer de aquí en adelante. Es convertir cada momento de extrañar en una oportunidad de autoconocimiento y desarrollar nuevos intereses que siempre quisiste explorar.
100%.
Entonces lo digo y lo repito. Si alguien desapareció sin avisar, como dije antes, no te obsesiones con la pregunta ¿por qué? Mejor responde, ¿y ahora qué sigue para mí? Esa es la mejor pregunta, porque no hay duelo más desgastante que el que nunca tuvo una despedida, pero también hay algo liberador en aprender a soltar.
Continúo.
Continúa.
Humberto dice, todo explotó el sábado que ella estaba enferma. Mi hija había invitado a un amigo a comer y al cine. creí que lo mejor era dejarla descansar y me fui con mis hijos. Uh-huh. De todos modos, ella siempre insiste en que esté con ellos los fines que me tocan. Después, lo mandó al diablo porque le dijo, a ti te importan más tus hijos que yo. Pues adivina qué. Sí.
Sí.
Y ya lo dijo Mario muy claro. Nadie de ustedes puede estar con una persona que los obligue a escoger entre ella o él y sus hijos.
Punto. Sí. La persona debería punto. Decir, ¿sabes qué? Yo no puedo con esto, por lo tanto me voy. Pero no, porque lo que te está echando es la responsabilidad a ti. Tú eres el culpable de que hayamos terminado porque tú le diste preferencia a tu... O sea, no asume ninguna parte. No, mira, ¿sabes qué? Yo veo que tus hijos son muy importantes para ti, lo entiendo, pero yo necesito ser más importante. Y como tú no estás dispuesto a hacerme más importante a mí, yo no quiero estar en esta relación. Porque así la persona está asumiendo la parte de su responsabilidad. Claro. Y no te está poniendo a ti como el culpable. Ya ves, por querer más a tus hijos. Porque entonces si entras en esta disyuntiva, estoy haciendo mal en querer a mis hijos. No, claramente
claro,
no estás haciendo
entonces,
mal.
Claro, entonces, ¿sabes qué? Que se busque un señor que no tiene hijos.
Sí, o que no le importen sus hijos.
O que le valgan pito sus hijos.
Pero también ahí está el otro riesgo. Porque claro. Si le valen pito sus hijos, ¿qué crees? Que un día también le vas a caber valiendo pito tú.
100%. Entonces, te vamos a pedir un favor. Tú sabes quién eres. No vuelvas con ella, ¿eh? Ni que te hable, ni que te ruegue, porque tú no puedes vivir teniendo que escoger entre cumplir con tu hija y llevarla al cine con los amiguitos que invitó o que tu chava esté contenta. O sea, no, nadie te puede poner en esa posición.
Mira, y si sí vuelves, nos cuentas para poder decir, te lo dijimos.
Exacto, exacto. Se te dijo y se te repitió. Oye, yo regreso a, ¿cómo dijiste el no sé qué digital?
El detox digital, ¿no? Era
El desapego digital. Sí. Qué horror, ¿no?
Sí.
¿No creen que estábamos mejor en los 80s, que cortabas con el fulano, la fulana?
¿Y ya? ¿Se acabó?
¿Y ya se acabó?
Si acaso alguien te contaba por ahí,
pero... Ay, lo tienes en Facebook, en todas partes. TikTok, en Instagram.
Y taparé, y luego, pues las aplicaciones también deben tener un botón de no me lo recuerdes nunca, porque te mandan estos recuerdos cuando tú no los quieres ver, ¿no? Pero miren, no podemos evitar esto a menos que nos desconectáramos digitalmente.
Nada más te voy a hacer una última pregunta.
Sí.
¿Se vale darle unfollow o block en todas sus redes por tu sanidad?
Yo preguntaría por qué demonios seguimos teniendo a la persona allí.
Es que la estupidez que cometemos muchos es, no le voy a dar block en Facebook porque va a decir que qué inmadura.
No.
¿No? Por ejemplo.
Sí, no.
¿A ti qué te importa? Si eso necesita tu alma para curarse, bloque en todas las redes.
Sí, es como decir, no voy a operarme el apéndice que lo tengo inflamado porque va a decir el doctor. No, lo que diga el doctor, quíteme esta cosa que me está infectando.
Que no aguanto nada.
Que no aguanto nada. Exacto. No, a ver, aquí lo que se trata es quitar lo que haga daño.
100%. Así ok, es. Ahí les va. Mario Guerra, todas las semanas, da cursos para cuentavientes.
Así es.
Todos ustedes... invitadísimos.
Así es, totalmente. Y tenemos este próximo 15 de marzo, porque ya cerramos febrero, gracias a los que estuvieron en el taller de Relaciones Rotas. Bueno, empezamos el 15 de marzo con ¿qué creen? En formato presencial en Ciudad de México, mi taller favorito, El Viaje del Héroe. Un taller con el que trabajamos miedo, sentido de vida, apegos que no podemos soltar, cadenas que nos limitan, la muerte propia también, enfrentarla. Todo es un taller muy dinámico, es mi taller favorito, es el 15 de marzo en formato presencial, quedan pocos lugares. Luego tenemos Sanando Heridas de la Infancia en formato online, el 16 de marzo, seguimos avanzando, y miren, cuentavientes, aquí yo sí les digo, si ustedes se identificaron por acá, nada mejor que el taller de autorregulación e inteligencia emocional, mi taller de maestría emocional, para aprender a autorregular las emociones, para aprender internamente, para que no tengan que estar llorando de amargura y pensando, el autogobierno es importantísimo. Este es el 22 de marzo en formato presencial en Ciudad de México. Luego tenemos el taller de estrés y ansiedad, que también luego por ahí les hace un poquito de falta, ese es en línea el 23 de marzo, y cerramos marzo con el taller de autosabotaje Libera tu potencial. Todos los talleres, todas las formas de pago, las encuentran en la página de mis amigos de encuentrohumano.com. Y si entran ahorita, no les puedo decir qué, pero en todos van a encontrar una sorpresa en el precio en estos talleres, si entran hoy y mañana. Así que ahí se los dejo, encuentrohumano.com. Y nos vemos en El Viaje del Héroe, nos vemos en Inteligencia Emocional o nos vemos en un taller, pero nos vemos muy pronto.
Aprovechen, chicos, ahorita que hay descuentos y alegrías para todos ustedes. Antes de irnos, les tengo que decir que si les cuesta trabajo a ustedes concentrarse en general, hay algo que se llama citicolina y vitamina B6 y B12 que te ayudan a mejorar la concentración, el rendimiento mental y no saben qué joya es, háblenlo con su doctor. Se llama Stop and Go, que es un suplemento líquido que ustedes pueden añadir a su rutina diaria, que tiene citicolina, vitamina B6, vitamina B12, se absorbe súper rápido, sabe deli, no tiene azúcar, lo venden en Amazon, en Mercado Libre, en Farmacia San Pablo, Guadalajara, del Ahorro, en Walmart, en HEB. Se llama Stop and Go y acuérdense que este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo utiliza y, por supuesto, siempre consulten con su médico. Estamos de regreso mañana en punto a las 10. Adiós.
Perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo del dolce tuo respiro.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Búscanos como Marta de Baile. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.